En el último programa de Game Over.
Sí.
Si no, claro, tú, el rey del humor. El rey de las camas.
Excusez-moi, ya me quedo callado para el resto del programa.
A ver si es verdad.
No.
Os leo el título anterior y el título nuevo. Hay algunos que no tienen desperdicio. El diario de la violación de la profesora Mihiro ahora se llama El diario de la profesora Mihiro.
Bueno.
El infierno de la violación de las doncellas esclavas.
¿Pero qué clase de nombre es este que te ocupa 4 o 5 líneas, que es media caja de texto?
Ahora se llama La prisión de chicas jóvenes.
Ah, vale.
Típica el nombre japonés.
Eufemismo.
El juego El pago de la esclavitud sexual ahora se llama Plan de pago.
Esa es una caja de ahorros ahí.
Padre Diabólico 2. Un bruto como tú no es mi padre. Ahora se llama... Ahora se llama Padre Diabólico 2.
¡Ay, Dios!
Le ha quitado el
subtítulo. ¿Puedes decir el subtítulo de nuevo?
Padre Diabólico 2, un bruto como tú no es mi padre. Y finalmente, la oficinista esclava Clarice, ahora se llama la oficinista depravada Clarice.
¡Vaya!
Era su culpa.
Pasa de ser la sometida a la sometedora.
Sí. Luego se me he dado cuenta de que, viendo el chat del programa, que tú estás prohibido en Game Over.
¿Cómo? ¿Estoy prohibido en mi propio
¿Estás
programa?
Prohibido en Game Over?
Ah, bueno, pues me voy.
Porque no, hay un link llamado Speedy Acosado.
No, yo no... A ver. Yo... No podéis demostrarlo.
La Game Lab, la feria del videojuego en Gijón, contó con la presencia en su inauguración de la ministra de Cultura...
¡Ministra!
Ángeles González Sinde.
I'm my minister. I'm of Arnd.
¿Te pasa algo, Funto?
Porque todo de internet para enviar mail, ¿no?
Sí, no, solo para enviar mail.
Solo sirve para esto. ¿Esto para qué quieres velocidad?
Claro, hombre. A ver.
Una vez me leí un libro, pero estaba del revés y no lo entendí.
Venga. Espera. Esta es la nueva invitación. Y buenas tardes a todo el mundo. Cuando son las 3 y 4 de la tarde, empieza Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí 107.1 de la frecuencia modulada. Último programa de Game Over en la emisión normal. Último programa desde los estudios de Radio Despí. Y empezamos el programa con una noticia que algunos amigos como José Luis y otras páginas como Kotaku nos han informado esta semana. Me entero de la última milla motada relacionada con el lanzamiento del magnífico y soberbio Wii Sports Resort. Resulta que por no sé qué razón, espero que alguien de la mesa encuentre una razón justificada para demostrar esto, ahora Iwata, el presidente de Nintendo, el señor Satoru Iwata, se ha puesto a hacer entrevistas. Iwata no tiene suficiente con dirigir una compañía multimillonaria como Nintendo, sino que ahora le ha pillado ese gusanillo de la entrevista y se ha dedicado a entrevistar a gente. Pero ojo, no entrevista a cualquiera. Iwata entrevista a sus propios equipos de desarrollo de juegos. Que dices, vaya tela marinera. Y se pone a hacerles preguntas sobre el desarrollo, sobre el título. Pues claro, dice, no, Iwata no lo sabe. No, ¿cómo no lo va a saber? Pues claro que lo sabe. Pero se pone a hacer los preguntitas, hacen un poco el paripé. Todo es muy bizarro de por sí, hasta que además de vez en cuando se pasan por ahí Miyamoto a meter cancha. Con lo cual está tan tranquilo Iwata ahí metiendo caña, cuando de repente llega Miyamoto, ¡hola, buenas! Y lo típico. El caso es que gracias a una de estas entrevistas, creo que de momento es la única, no estoy seguro, nos enteramos de una historia como mínimo graciosa. Y resulta que en el E3 del año pasado, el del 2008, Miyamoto, en una de sus muchas entrevistas, habló sobre Wii Sports Resort y comenta que el minijuego de golf que lleva Wii Sports Resort va a ser súper chulo, va a tener un nuevo sistema implementado, que si va a usar el Wii Motion Plus, etcétera, etcétera, etcétera. En Japón, el equipo de desarrollo del Wii Sports Resort flipa en colores, porque en ningún momento nadie ha dicho que el Wii Sports Resort vaya a tener un juego de golf. Claro, es que el Wii Sports original ya lleva un juego de golf. ¿Por qué repetir un juego de golf en Wii Sports Resort? Los desarrolladores flipan. Dicen, vamos a esperar a que Miyamoto llegue. Vamos a esperar a que Miyamoto llegue de Estados Unidos y nos cuente a ver qué carajo pasa. El caso es que Miyamoto vuelve a Japón, como podéis imaginaros. Y los desarrolladores van a decirle que la ha cagado vilmente. Pero antes de que le puedan decir nada, Miyamoto se le suelta. Oye, por cierto, no os lo había dicho, pero que sepáis que Wii Sports Resort la va a tener un juego de golf. Así a la brava, sin más. Lo peor es que tras este comentario durante la entrevista, Iwata dice, ah, sí, ese truco lo hace muy a menudo Miyamoto.
Dice Iwata, de Satoru, ¿eh?
Dice Iwata, yo también en alguna ocasión también lo he hecho. Dice, joder, pero Nintendo, ¿qué está pasando en Nintendo, por el amor de Dios?
Se aburre, yo creo que se aburre.
Puede ser, y es que en una semana hemos visto cambiar nuestra forma de ver a Miyamoto. Porque la semana pasada hacíamos aquella comparación con Darth Vader. ¿Os acordáis cuando hablamos en lo que nunca se te va a preguntar? Hablábamos sí, de... Sí. Pues eso, y otro de los desarrolladores en esta misma entrevista, que estaba trabajando en un juego de ciclismo, dice que le viene Miyamoto, está trabajando en el juego de ciclismo, y viene Miyamoto y le suelta un... Esto es un pedazo de rollo. Así, a la brava, directamente. Y claro, el tío se queda... Hostia, y, joder, pero... ¿Qué le digo yo ahora? Vamos, que de unido... Se ve que también muy a menudo suelta perlas a sus trabajadores. Todo esto en la entrevista sale. Dice perlas como, esto no se está haciendo bien... O, si sigues así, no acabaremos nunca el proyecto. Entre otras cositas. En este momento de la entrevista, cuando dicen estas cosas, la gente ríe. Hace jajaja. Pero es aquella risa dolorida, aquella risa
incómoda.
Incómoda, aquella risa
nerviosa.
Es forzada.
Vamos a simular la risa. La risa que hubo en este momento. También cuentan que cuando hay que hacer un informe de desarrollo del juego, Miyamoto obliga a sus trabajadores a ponerse en pie y a escuchar una bronca que les pega a Miyamoto durante una hora, pegándoles una bronca en pie delante de todo el mundo. Echándoles la bronca de que esto no está bien, de que el juego no sé qué. Dicen en esta misma entrevista que el encargado de desarrollar el juego de tiro con arco, ¿sabéis? El juego de tiro con arco, que se ha visto que es muy chulo. Dicen que este tío era un experto con su juego, que claro, lleva tanto tiempo haciendo beta testing de su juego, que siempre la clavaba, siempre pam en la diana, spam, siempre en la diana. Se ve que cuando tenía que enseñárselo a Miyamoto, se ponía a temblar tanto que no acertaba ni una. Y Miyamoto pensaba, este juego no va bien.
Me estás tumbando un mito.
Y el tío se ponía más nervioso todavía y volvía a temblar. Y Miyamoto pensaba, pero este juego es una mierda. Si apuntes donde apuntes, no va, se va a quinto pino. Vamos, que tremendo, señores. El que veíamos como un tío súper afable, súper amable, súper simpático, de repente hemos demostrado, hemos descubierto que ha adquirido ese carácter de Yamauchi, ese carácter de ese presidente añejo de Nintendo que metía, vamos, metía unas broncas como pares. De repente Miyamoto ha dejado de ser ese ser afable, lo dicho, para convertirse en un ser malvado y maligno. Luego hablaremos con Miyamoto, no está todavía aquí entre nosotros, pero seguro que tiene que decirnos algo al respecto de estas declaraciones, que tengo que decir que se dijeron a micro cerrado, o cuando se hace la entrevista. Hay un momento que Miyamoto se va de la entrevista y entonces Iwata, el cabrón, dice, bueno, ahora que se dio Miyamoto, podemos hablar de él. ¿Qué os dice Miyamoto? Y empiezan a soltar todas estas perlas. Hay miedo en Nintendo. Hay miedo en Nintendo por Miyamoto. No sé si este va a ser el tema principal de la pregunta de la semana, pero sin duda tiene tela. Tiene tela de que este hombre, con lo afable, insisto, que siempre le hemos visto, de repente lo veamos como un ser maligno y un adorador de Satán. ¿No es así? Amigo Koopa.
Efectivamente, la milla motada. He decidido llamarlo la milla motada.
Es que es un buen nombre, la milla motada.
Y si cada semana dijese algo nuevo, vendría a ser la milla motada la semana. La pregunta, no, bueno, de hecho no es pregunta, no hay interrogación, hay símbolo de exclamación. La milla motada, ¿qué opináis? Cosas al respecto de lo que ha dicho y ha hecho Miyamoto. Opción número uno, está mal, son cosas de la edad. Incluye a la típica coña genérica de que ya tiene unos años y debería jubilarse. Opción número 2, en realidad sí que tendría ese juego de golf. Lo que pasa es que era el propio equipo quien se había olvidado y Miyamoto ha actuado un poco... ha sido el bueno en el fondo.
Sí.
No te extrañe. Opción número 3, actuó como brazo ejecutor de Nintendo. Vendría a ser el equivalente a un super asesino de los Yakuza. Es en plan, el grupo de desarrollo no va bien, Miyamoto actúa. Opción número 4, menos broncas y más fumar Pikmins. Opción número 5, Miyamoto es un arma biológica creada por Nintendo. Es amable de cara a la prensa y los niños, pero un cabrón homicida loco en su propia empresa. Opción número 6, la pregunta es, ¿matará esto el mito de Nintendero de Isako? Yo os digo yo que no, pero ahí está. Y opción número 7, Battletoads.
Muy bien, pues la encuesta se publica ahora mismito en portalgamemover.com/foro. Pero no es la única pregunta publicada, ¿no es así, amigo Koopa?
Obviamente, la semana pasada tuvimos la pregunta, bueno, la frase: ¿juegos hentai sobre violaciones?
¡Joder, madre! Ay, no puede haber salido de ahí nada bueno.
Bueno, ha ganado con un 30%, en el fondo solo es un juego.
Como tenía que ser.
Tú cállate, depravado.
Que es lo que decía Osano, que se dedica a jugar a los...
¡Depravado!
Es un clásico.
¿Cómo hay, o sea, cómo...
Muy bien dicho, muy bien dicho.
¿Cómo has llegado tú a presidente de algo con esa mano que tienes, que debe tener ahí más partículas?
Esta mano está muy limpia, todos la podéis ver. Tocadla,
que alguien
tocadla.
Se la toque.
Limpia y encallecida.
Jody, te desafío. Dale la mano a Osano si tiene huevos.
No, yo no toco dásela. Eso. Yo ayer estuve en su casa y había un Powerball. ¿Para qué servirá el Powerball?
Jody,
no uso el Powerball, Jody, con eso te lo digo todo.
Jody, no me lo creo.
Jody, o le das la mano a Osano o te vas del estudio.
Cago en la puta.
Se está levantando, no se está levantando, está dudando.
La mano tiembla.
La mano tiembla,
sí, la mano tiembla como el del arco.
¡Adiós!
Solo duele al principio. Mano.
Bueno, la encuesta la semana pasada, amigo Koopa.
Y seguía con un 22%. Yo es que no juego a juegos hentai y tengo mi propia vida sexual.
Ya, sí, lo he inventado.
Curioso que la opción anterior, que era yo es que no juego a juegos hentai, solo tiene un 6% de los votos.
Muy bien, pues esta es la encuesta, lo he dicho la semana pasada. Y muchas otras cosas las podéis encontrar en portalgamer.com/foro. Continuamos pues con el programa porque...
Hola, buenas, soy Miyamoto.
Hombre, Miyamoto.
¿Qué tal os va por el programa?
Revelando
secretos.
Perdone, estos secretos los ha revelado Iwata, se lo recuerdo.
Ya.
Ha sido Iwata quien ha metido cizaña diciéndole: ¿qué opináis de Miyamoto? Cuando Miyamoto se había ido, qué cobardes.
Ya.
Oiga, ¿por qué hacía temblar usted a este? No sé si se ha enterado. No sé si ha leído usted lo que han dicho de usted.
Sí, lo he leído. ¿Sabe también lo que he leído?
Lo del arco y las flechas.
No, sabe también lo que he leído.
¿Qué ha leído?
Que la temporada que viene vais a hacer una hora dedicada solo a Nintendo, me han dicho. Lo he leído en la prensa, vais a tener que hacerlo.
Sí.
Sabe que yo con el Wiimando puedo ahogarle.
¿Cómo?
Su carencia de potenciómetros me resulta molesta.
Exacto, cojo el mando de la Wii, se lo meto por el esófago y ya verá usted qué rápido la ahogo.
Vale, muy bien. Bueno, señor Miyamoto, quédese con nosotros y luego comentaremos más cositas de estas.
Me largo, que me reclaman en el carril central de la Estrella de la Muerte.
Muy bien, adiós. Madre mía, qué cosas más chungas tenemos aquí en el estudio. En fin, hay más gente reunida hoy en el equipo, en el estudio número uno de Radio Despí. Que ahora me ha puesto nervioso. Soy como el tío del arco de las flechas. El Miyamoto me ha puesto nervioso. No, me tiemblan los guiones. No sé qué guión tengo que coger. Claro. Bueno, tenemos con nosotros a Lisaco.
Hola, buenas, por fin.
Sí, a Koopa.
Buenas.
Eva no está hoy entre nosotros porque está trabajando. Un saludo desde aquí. Estará en el último programa la semana que viene.
Cada vez que dices que Eva no está entre nosotros, me da un mal rollo,
tío. Sí, tío, pero es que es verdad. Sin Eva el programa está muerto. Las cosas como son. La propia audiencia lo reconoce. Pero en fin. Saeva estará la semana que viene sin falta alguna. También han subido ustedes al señor Marroyán. Y además tenemos a Nacho Fernández entre nosotros, gran amigo del programa.
Hola, ¿qué tal?
Que tiene el micro un poco lejos, porque ya sabe, es que ha sido llegar Nacho y ya se ha puesto a dibujar. El tío duerme. Yo lo he visto dormir a Nacho. Míralo.
Por una buena razón.
Por un Miyamoto oscuro, sí, señor. El tío duerme. Yo he visto a Miyamoto dormir. Ay, a Miyamoto. Yo he visto a Nacho dormir. Y Nacho duerme y dibuja. Nunca para de dibujar. Luego su madre, cuando Nacho era pequeño, su madre le pegaba unas broncas porque, claro, la sábana llena de dibujezos. Porque lo hacía con indeleble para que no se fuera.
La madre veía la cama del niño y un movimiento debajo de la sábana. ¿Qué va a pensar la madre?
Pues que dibujaba, por supuesto.
Sí, agarraba el lápiz.
Usaba el Powerball, en realidad.
¿Qué tenés que decir en tu defensa, amigo Nacho?
Hombre, que os juro, será difícil acertar con el sacapuntas.
Por favor, no. También tenemos con nosotros al hombre de la mano muerta, el señor Osano.
Oye, pero a ver qué va a estar diciendo, que la gente va a pensar lo que no es.
No, la gente lo va a pensar
mano
lo que
está muy viva sobre... Bueno.
La gente va a saber lo que es.
Y el brazo muy desarrollado.
El brazo, ahí, bueno, ahí. Tú no has visto, mira qué bola.
El músculo pajero, amigos. También tenemos con nosotros a Lourdes y a Jody.
Buenas.
Hola, ¿qué tal?
Va a venir a liarla, como siempre, sobre todo este que está siempre la lía.
Si hay ruidos de cámara de fotos, es el fotógrafo oficial de Arcadia y Game Over.
Muy bien, que la gente reclama dónde están ciertos vídeos que se han perdido, ¿no?
No se han perdido, lo que estoy trabajando y no tengo tiempo para poder cortar el material.
Pero tú qué eres, como...
Espera, no tienes tiempo para cortar el material.
Claro.
Que eres un camello.
No, no soy un camello. Tenéis ahí 2 horas y
pico. Pero es material puro.
Pero a ver,
¿o está mezclado?
Pero a ver, ¿tú qué te has creído? ¿Que eres Peter Jackson o qué, no, tío? ¿Qué piensas aquí? No. ¿Vas a hacer la trilogía de los anillos o qué?
Montaje el director.
Intentaré.
Joder. Bueno, a ver si durante el programa se apunta alguien más a este programa, pero lo dicho, hoy va a ser un programa, el típico programa anterior a una gran celebración, como es el último programa, un programa que, bueno, desmerece un poquillo, un poco sosillo, pero es que estamos preparando una gran fiesta para la semana que
mira,
viene, que
de
no
otra
os
manera.
Podéis perder,
míralo
tenéis que venir.
Mira de otra manera, Marc, este es el último programa de la temporada normal y corriente, y el de la semana que viene es un programa dedicado a todos nuestros seguidores y a todos nuestros fans.
Remarco que la gente tiene que venir a vernos y escucharnos porque va a ser un programa espectacular que no os podéis perder, así que ya lo sabéis. De momento, el programa de hoy es el número 351 y tendrá los siguientes contenidos.
Pues el programa 351 comenzará con las noticias. Intentaremos que este último programa tenga los últimos lanzamientos de esta temporada.
Buena esta, buena.
Tendremos la sección de los oyentes, que es un pequeño cajón desastre de ya todo lo último que teníamos apilado y pendiente de hablar.
Tengo 3 páginas de muertes de chincheta.
Bien.
El juego de esta semana será Red Faction Guerrilla para 360 y PlayStation 3. Y acabaremos esta segunda hora con Comiqueando, las últimas noticias del mundo del cómic y del cine de mano de Joan.
Game Over me pone.
Noticias. Comenzamos con el bloque de Sony, ya que la semana pasada anunció Sony que la cámara del One, el futuro sistema de control de Sony, tendrá características similares al proyecto Natal de Microsoft. Ya sabéis, todo lo que hacía el Natal ya lo hacía esto. Pero se olvidaron de decir una cosa. Una cosa que hemos averiguado por una nueva patente de la compañía nipona. La cámara podrá reconocer y escanear objetos cotidianos, almacenándolos en memoria y permitir usarlos durante las partidas.
Como las cápsulas Hoi-Poi.
Más bien lo que se veía en el vídeo del proyecto Natal de la tabla de skate, aquella que escaneaba con los dedos por delante, pero en el juego no se veían.
¡Qué grande!
¡Qué lista que es Natal! Es súper
interesante. La radiación, los rayos X, qué bien que
total
sientan.
Media Molecule y Sony preparan un pack de los cazafantasmas para Little Big Planet. Son los disfraces de los 4 cazafantasmas, ¿no era el mismo? Para los 4.
Bueno, pero está el Egon con las gafitas.
Y varía la etiqueta.
Osano, ¿quieres decir?
Sí.
Osano. Está Osano, una careta de Osano, una careta del Moquete, un traje del logo de los cazafantasmas. ¿Moquete?
Sí, Albavetes, era Albavetes. La versión catalana.
En catalán era Albavetes. Que en castellano sería el baboso.
El babillas.
Sí, como Lozano, el baboso.
Slimy, se llama Slimy.
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 Lo siento, Lozano, hoy te ha tocado.
Yo el otro día lo capturé, por cierto, en el juego.
Qué malvado eres.
Lo estuve probando. No,
es la primera fase, mamón.
Es mucho peor. Porque hay la opción de pegar una especie como de sacudida cual látigo con el rayo y meterle una hostia al fantasma.
¿Pero Wiimote?
Mando PS3. Ah. Pero puedes pegar una sacudida.
Bueno, déjame acabar lo que dice. Los 4 disfraces de los 4 cazafantasmas, una careta del Moquete, un traje del logo de los cazafantasmas y otro del muñeco de los Marshmallows. ¡Oh, Dios, qué adorable será el Sackboy con el traje del
Marshmallow! ¿De qué estaba hecho?
¿El disfraz de Marshmallow?
No, el Marshmallow.
Pues de ¿cómo era?
Merengue.
De merengue. No me diga que eso está alérgico.
¡Claro!
¡Joder! ¡Eso está alérgico al merengue!
Soy alérgico a todo.
O sea, me está diciendo que usted se ha rellenado de merengue y eso está alérgico. Está muriéndose por dentro.
Soy alérgico a mí mismo.
Pero eso está adorable.
También soy alérgico a la adorabilidad. He de pincharme insulina para combatir azúcar. ¡Y soy alérgico a ella!
¿Está alérgico al azúcar?
¡Y a la insulina!
Joder, vaya postulación.
Yo no tengo blacklist de cosas a las que soy alérgico, sino una whitelist de cosas que tolero.
¿Pero cómo sigue vivo?
Soy alérgico a la vida, pero aún más a la muerte. Por eso no muero.
Venga, descansa un poquito. Su vida es un infierno. Cada minuto de su existencia es un infierno.
Sí.
con lo adorable que es este. Qué mal me sabe. En fin, lo dicho, el pack este estará, ¿ya está a la venta o aún falta un poquito?
No, he visto solo un anuncio japonés en el que cada cosa valía 200 yenes, pero si te comprabas las cuatro cosas te valían 600 yenes.
Muy bien.
Bueno, 600 yenes, que son 3,5 euros.
Me pregunto...
Que no sé cuánto valdrá aquí.
Me pregunto qué grado de éxito tiene los cazafantasmas en Japón. Me lo pregunto,
pues,
sinceramente.
Una buena pregunta.
Una buena. A ver si alguien del foro, no del chat, no sé cómo, pero sabe la respuesta. De momento vamos a hablar de Nintendo.
Sí.
Que tiene mucha pastilla.
Con la musiquita de los cazafantasmas.
Ahí está.
Nintendo lo ha conseguido. Y es que el Reino Unido, el mayor mercado europeo del videojuego, la gran mayoría de títulos vendidos este año tienen un gran tufo a mercado casual. ¿Qué es esta música?
Henry Hatchworth.
Ah, vale.
Es una gran banda sonora que recuerdo que os podéis bajar gratuitamente de la página oficial.
Pensaba que era una puya por el mercado casual.
No, en absoluto. Es que el ordenador, Microsoft, por cierto, sí, es listo.
Sí.
Es como Natal.
Es el Natal.
El Natal.
Lleva natillas ahí dentro.
Mira, voy a cambiar de música. Con los brazos. Ya está. ¿Has visto?
Qué grande.
No se ha visto porque la radio, pero vosotros sí la veis.
Sí, sí, sí. Ponemos la mano en el
en
la nevera.
No pongan la mano en ningún lado, que el Natal.
No, no en la nevera, que
Nintendo,
tengo hambre.
Nintendo.
El 72% de las ventas de los últimos 6 meses son en el Reino Unido. El 72%, ojo. El Wii Fit, el Wii Play y el Mario Kart Wii.
El 72% ocupado por esto.
Ocupado por esto.
Esto es.
Y el resto del catálogo de videojuegos de todos los sistemas son el 28%.
Madre del amor hermoso. Esto es culpa, ¿sabes de quién es culpa esto?
¿De quién?
Esto es culpa de la reina de Inglaterra.
Ah, claro.
Que de repente ha permitido al pueblo llano disfrutar de estos juegos maravillosos.
Hombre, ahora que tiene esa Wii chapada en oro del cago el moro aquel.
Claro, eso sí. Es muy garrulo.
Pero ojo. ¡Ojo!
God.
Además, Blame. Brain Training se ha convertido en el videojuego más popular de la historia del Reino Unido, ya que ha vendido solo en ese país, ha alcanzado ya la cifra de los 3 millones de unidades.
Yo creo que la reina se ha comprado 2 millones y medio como mínimo.
God save the Queen.
Sí. God save the Queen.
Se ha dado a su hijo, pero a su hijo le ha dado 5, a ver si se le arregla algo.
A ver, yo creo que...
Uno solo creo que no va a valer.
No, yo creo que no. En fin. God save the Queen. ¡Vaya porquería de país!
Es el que lidera la industria en Europa.
El mercado europeo es muy importante. El infame Demoplay. ¿Os acordáis del infame Demoplay? Aquello que levanta todas las iras de la comunidad de jugones. Porque todo el mundo sabe que dicha tecnología les obliga a usarla, claro.
Es verdad, es que... ¡Oh, está la Demoplay! ¡Tengo que activar para que juegue solo! ¡Pues no lo uses! ¡Idiota!
Han soltado unas declaraciones... No sé quién, uno de Nintendo, que dice que no, que como esto está muy bien, esto está niquelado, pues lo vamos a poner en todos los juegos de Nintendo DS, en todos, hasta en el Brain Training. De repente vas a decir, voy a hacer la prueba, no, quiero pasármela, ya lo hago solo. Estaré bien a ver el memorión solo en Demoplay. Vas viendo como la máquina divina palabras y se queda, no me sé más.
Sí, no, eso lo pensé yo en el Brain Training.
Si eres una máquina, tonto el culo.
Pero yo tengo una curiosidad. En principio esto lo pones en pausa... Y lo activas y ves cómo lo haces. Es decir, en principio lo hace en tiempo real.
Sí.
Es decir, si tú lo
quiero
te pones
ver...
en alguna situación comprometida, exacto, cómo lo soluciona la máquina.
Exacto. Exacto.
Yo quiero ver cuántas vidas le matan a la máquina.
Claro, porque
seguro que muera alguna vida.
Imagínate que te matan la máquina con la última vida sin continúes. ¿Qué haces?
Sí, sí. Que dices, como estoy a punto al lado del punto del salvado y no quiero cagarla porque solo me queda un barranco,
que
la haga la máquina.
Y la máquina hace.
Chof.
Y tú.
¡Hija de puta!
Y a continuación viene cuando coges el mando o la consola y la estrellas contra el susodicho suelo.
Pero sé lo que pasará. Sé lo que pasará. Que la que empiezan a verse estos vídeos de muerte que colgarán en YouTube, todo el mundo dirá: el Demoplay no es para tanto, el Demoplay no es para tanto. ¡Pues no haber puesto a grito en el cielo!
Me gusta que comentes esto, amigo Jody, porque precisamente un oyente, que no recuerdo su nombre y me sabe muy mal, me envió una publicidad, una página de Panasonic, creo que era. Una página de Panasonic que publicitaba sus televisores. Y para demostrar, había diferentes temas, pues la usabilidad, la comodidad y la durabilidad. Cuando entrabas en la durabilidad te explicaba que sus televisores son muy resistentes. Y para demostrártelo, veías un flash de un televisor con un mando de Wii aplastándose contra la pantalla. Y abajo ponía, nuestras pantallas son tan poderosas que si por cualquier error humano ve usted como el mando de su consola favorita sale volando hacia el televisor, tranquilo, no le pasará nada.
Esta tele es ideal para ti, Jody, que ¿sí? tú que destrozas consolas y máquinas.
Sí, sí.
Ay. Sigamos con más noticias de Nintendo.
Nintendo saca su máquina de expectación y marketing a pasear, haciendo que en una entrevista a Miyamoto, perpetrada por la revista Nintendo Power, el redactor le preguntara si tenía pensado hacer un nuevo Kid Icarus para Wii, y el desarrollador japonés respondiera: esperad, por favor, estoy realmente sorprendido de comprobar cuán popular es, pero eres la primera persona que me lo pregunta en esta E3, y una polla como una olla.
Sí, sí, sí.
Yo solo quiero recordaros que Nintendo Power es la revista oficial de Nintendo en Estados Unidos. O sea que... Hola, buenas.
Uy, madre.
Ya lo he dicho en la prensa, así que han empezado a programar ahora el juego.
Qué cabrón.
Es que, ¿sabes lo que hago yo?
¿Qué hace?
El programador jefe.
Sí.
Un buen día se levanta en su cama. Ya. Solo que en vez de una cabeza, se encuentra la revista con mi entrevista.
¡Ah! ¡Dios!
Y dice: mierda, me la he de leer. Y ahí sabe cuál va a ser su trabajo durante los próximos 6 meses.
Porque ir al tío y decirle: oye, ¿vas a hacer esto? No, ¿no?
No tiene estilo. No, eso sí, en Nintendo nos gusta hacer las cosas con estilo.
Hay que reconocer que más visuales.
Bueno, adiós, ¿eh? Adiós, ¿eh?
¿Me está despidiendo?
Sí, fuera de aquí.
¿Quiere que la ahogue?
No, por favor. Nos vemos en el último programa, Miyamoto.
De acuerdo.
¿Vendrá o qué?
A lo mejor. Espera, voy a declararlo a la prensa.
Venga.
Venga. Sí, señores de la prensa. Iré al último programa de Game Over.
¡Bien!
Ya es un hecho.
Ya lo saben. Estaré.
Muy bien.
De aquí a 7 días.
Que sí, que se vaya ya. Capcom está dándole vueltas a mejorar el motor gráfico Resident Evil 4 y convertir Resident Evil 5 para Wii.
Con dos cojones. Madre.
Decían por ahí en internet que si es para hacer un Resident Evil 4, bien. Pero si es para hacer como hacen todos, un shooter sobre raíles, no gracias. Estoy de acuerdo.
Pues la gente está que no caga con el de Space Extraction.
Pero si no lo ha probado nadie, ¿qué van a estar?
¿Y?
Bueno, venga, va.
Perdona, ¿y cuántos juegos han puesto a parir y tampoco los han probado?
¡Sigamos!
Se ha descubierto recientemente un huevo de Pascua oculto para un juego súper actual. Un juego que
¡oh,
tiene
sí! ¡Es genial!
26 años.
Solo.
El juego es Donkey Kong en su versión para Atari 400 y 800. Mediante una serie de condiciones súper complicadas,
vamos,
el jugador puede lograr que el juego haga aparecer las iniciales del programador, Landon Dyer, en la pantalla. Que esto, diréis, bueno, vaya mierda de huevo de Pascua. Pero recordar que en aquella época Atari tenía unas normas muy duras respecto a que ningún programador podía ser reconocido por su trabajo y solo podían ser productos Atari.
De hecho, los huevos de Pascua surgen de esta época. ¿Cuál fue el primer juego, amigo Koopa, que tuvo? Que tenía una sala secreta donde aparecían los nombres de todos los programadores del juego.
Bueno, del programador, era uno.
Yo me acuerdo, el primer juego eran varios programadores. Bueno,
yo recuerdo uno de una sala secreta que era uno.
Lo curioso
que
es que
eran dos.
Los huevos de Pascua originan. Algún día lo podemos comentar, incluso en lo que nunca, ya la próxima temporada. El originaron de aquí, de esta época de Atari.
De hecho, podríamos dedicar todo lo que originó Atari. Third parties, huevos de Pascua, créditos.
Yo sobre esto del Donkey Kong solo quiero decir una cosa, y es que estuve leyendo las condiciones en las cuales te salía este huevo de Pascua, que era una puntuación entre,
sí, entre 30.000
y 35.000.
Tenía que ser o 37.000 o 73.000 o 77.000.
Morir de una determinada forma y
tenías,
no sé,
tenías que morir la última vida dejándote caer de una gran altura. Entonces volvías a... Tenías que elegir la dificultad, ponerla a nivel de dificultad 4 y la no sé qué pantalla, dejarlo unos cuantos minutos en espera y entonces aparecía la sigla.
Total, que ni el propio programador se acordaba.
No, literalmente.
Sí, pero la pregunta es, la gente que se dedica a sacarlo, ¿qué coño hicieron para sacar? Es decir, ¿desensamblaron el juego o simplemente probaron por fuerza bruta todo lo que se podía hacer?
Hombre, esto tiene que desensamblarse por huevos. O sea, es demasiado complicado.
Hombre, alguien a lo largo de la historia habrá sacado este huevo de Pascua.
Sí, probablemente, pero por error.
No reparo en ello porque, a ver, simplemente jugar a Donkey Kong y de repente ver una L y una D en la pantalla principal te quedas...
LMD.
Dice, pues bueno, ¿y qué? En fin, pero que está bien que se descubran estas cositas. Y lo dicho, todo esto, lo que originó Atari, los huevos de Pascua, se originan gracias a estas medidas totalmente criticables de Atari. Vamos con otro bloque, el bloque de PC.
Vale.
Y vamos con un bloque de PC y tenemos que Rai Música, no sé cómo se debe pronunciar.
Se me ha encantado el nombre de este tío.
Rey Múzica, cofundador de BioWare, comentó que George Lucas, alias la papada suprema, está colaborando con el desarrollo del juego online multimasivo de The Old Republic, la vieja república. Y yo esto, amigos míos, sinceramente os lo digo, no sé si eso significa que el juego será mejor o peor, porque puede ser ambas cosas perfectamente, porque este hombre ya la papada le domina todo el cuerpo.
Es como un simbionte pegajoso.
Sí, sí. ¡Ah! Entre la barbilla y ¡ah!
Pero si es un simbionte, entonces Funsen da que mirarle el culo.
¡Pero pues tiene culo! ¡Es una papada! ¡Es una papada! ¡La papada no tiene culo!
No, no, el culo de George Lucas.
Es una bola uniforme de grasa.
George Lucas está asociado a su simbionte, por lo tanto le vas a ver el culo a George Lucas.
Sí. Últimamente, deja de la tontería esta. Últimamente hablamos mucho de los anuncios de mierda. LucasArts ha sido el protagonista esta semana de uno.
Sí. Un anuncio que todo el mundo estaba flipándolo, y al final LucasArts ha anunciado.
Nos están quitando la ilusión, ¿eh?
Sí.
Por los anuncios. Bueno, yo ya cuando veo un anuncio digo, ¡bah!
Como aquí tengo juegos pendientes, estoy por pillarme unos cuantos. LucasArts ha lanzado una serie de juegos clásicos mediante el portal de descargas Steam. Yo solo digo que no puedo conseguir entrar en la tienda Steam desde que está esta actualización. Ahí os lo dejo. Estos títulos son Armed and Dangerous, Indiana Jones y The Fate of Atlantis, Indiana Jones y la Última Cruzada, la aventura gráfica, Lego Indiana Jones, la aventura original, Loom, Star Wars Battlefront 2, Star Wars Republic Commando, Star Wars Starfighter, The Dig y Thrillville Off Rails.
Bueno.
Y ayer en el Twitter de LucasArts Games estuvieron regalando durante un tiempo códigos para un pack de estos juegos. Lástima que no llegue a tiempo.
¿Qué manía les ha dado a las compañías de videojuegos con el Twitter, de verdad?
Sí, sí, luego hablaremos de alguien que el Twitter le ha hecho cagarla, pero de lleno.
Quien no la caga porque no caga, tiene un agujero en el culo y por eso está tan gordo, es el de Valve. Sí, es la teoría que tengo. Es la teoría de esta semana.
¿Qué mierda has dicho?
Es la teoría de esta semana. Ya sabes que yo cada semana pienso mis cositas. Estoy en mi casa. ¿Por qué el de Valve sea tan gordo? ¡Ah, calla! No. Pues Valve asegura que están dándole vueltas a la posibilidad de que Left 4 Dead y Left 4 Dead 2, este que está dando tanto marrón en la comunidad, sean compatibles. Aunque no especifican cómo se podría conseguir eso o si muy probablemente estas soluciones solo se apliquen a PC. Lo que sí que han dicho por ahí algunas personas muy lúcidas es que si tienen Left 4 Dead 2 y ven a gente con el Left 4 Dead 1, van a empezar: ¡pringao! ¡Que no tenéis el Left 4 Dead 1, no tenéis dinero! ¡Ah!
¡Pobres! Y los de Left 4 Dead 1 van a decir: ¡habéis pagado el doble para jugar a lo mismo, gilipollas!
Va a ser una batalla horrorosa.
Rad Kids 2.
No quiero estar en medio de esta batalla, señores, se lo aseguro, no quiero estar. No sé si es el tema muy apropiado para esta noticia.
Duke Nukem regresa y lo hace en iPhone.
No.
Duke Nukem 3D aparecerá en el móvil de Apple con gráficos algo mejorados, básicamente suavizados. Y básicamente es la única cambio para que los píxeles no nos hagan saltar algún ojo.
Oiga, ¿qué dice que es esto del iPhone? ¿Qué es?
Esto no lo entiendo. Esto. ¿Jugar en un móvil para qué?
¿Qué es un móvil?
No hay tecla,
móviles,
es táctil. Pero si los móviles tienen ahí solo números, que son como las calculadoras.
Cuando cojo el teléfono digo: ¡Operadora, póngame con Game Over!
O sea,
¿qué es esto de un
yo
móvil?
Tengo que coger y decir: ¡Operadora, póngame con Duke Nukem!
Ahí está.
Y entonces me dirá: estás en un tejado, acabas de caer de una nave. ¿Qué hace? Pulse el 8 para avanzar hacia adelante.
No, pulse no. Gire la ruedecita.
Como el Hugo. ¿Os acordáis cuando daban? ¿Os acordáis cuando daban el telecupón el Hugo? Y teníamos que jugar con el teléfono.
Oye, que salieron como mínimo para PlayStation como 3 o 4 juegos del Hugo. Así que sí, poca coña con el Hugo.
Y siguen saliendo.
Y tenían los mismos gráficos que el del telecupón. Que sí, era más lamentable.
Pero fue en el momento que salió el juego, nos flipábamos del todo. Hasta que descubrimos que en el telecupón realmente había una persona que cuando tú decías 8, el tío le daba a la derecha. Decían 5 y el tío saltaba. Pero
¿cómo que decías 8? ¿No se supone que tenías que pulsar tú en tu teléfono?
Sí, pero el tono, puedes por el tono, tío.
Pero no, yo me acuerdo. Yo me acuerdo que los niños decían 8, 5, 5.
Estás destrozando mi infancia.
Tú ya te la destrozaste con el RepPlay.
Te la destrozaste con tu propio brazo mutado.
Con la mano te la destrozaste.
Brazo biónico.
Vamos con un bloque generalista. Y empezamos con una noticia muy, muy lamentable. Quería dedicarla a la funsología, pero Miyamoto maligno se ha acercado a
mí. ¿Me llaman?
No. Váyase.
Vale.
Volvemos a hablar de la censura en Alemania. Volvemos a hablar de este gobierno alemán que la está liando parda y que hay que ponerle freno. Desde aquí es complicado, pero bueno, hay que luchar por esto. Lo hemos dicho ya mil veces. Porque el gobierno alemán ha prohibido, ojo que esto es muy fuerte, el gobierno alemán ha prohibido jugar a Counter-Strike en público.
Madre mía.
Por lo que, al igual que en España, los porros, para hacer una analogía, solo se podrá usar sin que te llamen la atención en casa. La primera víctima de esta medida ha sido la cancelación de una party dedicada al Counter-Strike, la LAN Party Extreme Tournament. Ojo con este tema.
Yo si fuera los de la Extreme Party, diría...
¿Es un evento privado?
No, no, yo escribiría un documento al gobierno, al ministro de Economía, y decirle, mire, este evento iba a traer a tanta gente en la ciudad, teníamos tantos patrocinadores que iban a invertir tanto dinero, íbamos a invertir pam, 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 y su medida ha causado estas pérdidas, tenga.
Haceos,
solo para su conocimiento.
Haceos a la idea de lo que significa esto. Estamos diciendo que no puedes jugar en la calle a un videojuego. No solo en la calle, en un lugar público.
Van a chapar muchos de estos cibers.
Porque todo el mundo sabe
no,
que...
van a chapar todos los cibers.
Todo el mundo sabe, sí, que si el Counter-Strike no se jugara, no moriría nadie.
Yo,
es el cáncer de la sociedad.
Yo solo claro. os diré dos cosas. Primera, no tiene mucho que ver, pero sí tiene que ver lo que dije la semana pasada de los juegos de violación. Dijimos que Japón, que es el país que más juegos de violación tiene 30 veces menos delitos sexuales que Estados Unidos. Primero. Para hacer un poco aquí de demagogia barata, yo también la puedo hacer.
Sí, no, el que más tiene y el que más heavy es.
Yo también puedo jugar a hacer demagogia barata. Y segunda, lo digo sinceramente, esto, Game Over, si llega a ser alemán, y el siguiente paso lógico, después de prohibir jugar en público, es hacer un programa de radio sobre videojuegos.
Lo peor es que tiene sentido.
Porque dices, sí, están haciendo apología
de jugar a Counter-Strike.
Jugar a Counter-Strike.
Por lo tanto,
es el siguiente paso lógico después de prohibir un juego en público.
Oh, Dios mío, seríamos como el Wyoming.
Prohibir hacer apología en directo, en un programa de radio, televisión o en cualquier medio público. Es el siguiente paso, con lo cual, insisto, ojo con esto, que si empieza aquí en España algo similar, podemos acabar muy mal y nosotros los primeros. Pensad sobre ello y seguiremos hablando al respecto, porque este tema hay que darle caña.
Los japoneses, sin embargo, lo único que pensarán es que en la PlayStation Store japonesa van a comenzar a vender cómics para PSP este año. Yo me pregunto si habrán doujins y guarros también.
Seguramente, lo que decía un compañero, creo que era Anaid, decía que la iniciativa está bien, pero por desgracia hay compañías que no llegan a entender que cuando tienes un servicio gratuito ya anteriormente en una consola, luego ponerlo a la venta no tiene sentido, porque la gente va a seguir haciéndolo de forma gratuita.
Pero tú te imaginas un doujinshi hecho como el Metal Gear Solid Graphic Adventure.
Uf, vaya tela. Estaría muy bien.
Estaría muy bien. Estaría y muy bien. Se vendería mucho el atril ese que hay para PSP para ponerlo encima de la cisterna del lavabo.
Osano, como no tendría atril, tendría... Bueno, da igual.
No, aquí ya no tengo PSP, no, así que nada.
Sacaría la bola del brazo, la pondría ahí.
Ubisoft sigue en su política de soltar detallitos de su futuro Assassin's Creed 2. En esta ocasión comentó la historia de Ezio, su protagonista. Ezio pertenece a la clase alta de la sociedad hasta que su padre fue asesinado. Oh. Intentando defender a su madre y a su hermana, se da cuenta que esta clase social, la clase social que antaño les quería a su lado, ahora les quiere muertos.
Assassin's Creed 2.
Vaya culebrón, macho.
Suena una mezcla entre Dallas y película que dan en Semana Santa, Sandalias del Pescador, los mandamientos.
No, pero es cierto lo que iba a decir, Jesús.
Es una mezcla de todo
Dios
eso.
Dios mío, la sociedad judía que antes quería a Jesús, ahora le quiere muerto.
¡Dios! ¡No! Bueno, vaya tela.
Qué caspa.
Más noticias.
Fumito Ueda opina sobre Super Mario Galaxy, abro comillas. Creo que los fans hicieron unas montañas de un granito de arena cuando dijeron que Miyamoto me había copiado. ¿En qué?
¿Qué dijeron?
Textualmente, lo he leído el resto de la entrevista y he leído las conclusiones. Y se ve, dicen, claro, ni Fumito Ueda se lo cree. Dicen que el enemigo final gigante de Mario Galaxy está basado en un coloso.
Pero el enemigo final es Bowser.
Ya.
Lo más parecido que hay es un juguetito que has de ir subiendo.
Pues ese. Ese. Dicen que es un coloso.
Hostia.
Dios mío, a ver.
Pero seguí hablando de Super Mario Galaxy. Sobre lo que soy crítico no es sobre que cogieran algo que no es único de mi juego. Y él mismo lo dice, no es único de mi juego. Sino que
sino sobre que no hicieran con ello fases más divertidas. Lo dice el hombre que te pasas 8 horas sobre un caballo solo.
Y es genial.
Con una espada en alto que te señala el camino.
Qué pocas ganas de jugar me da esa.
O sea, 8 horas sobre el caballo con espada en alto.
Igual, sí, bueno.
Hasta que se te ha ido el riego del brazo.
Cada 3 cuartos de hora tienes que escalar una montaña y matarla.
No, porque el prota de Shadow Colossus es como sano y tiene un brazo que aguanta ahí arriba.
Sí, hombre, claro.
A ver, Shadow Colossus es muy bonito, pero que una persona que hace juegos así se queja de Mario Galaxy. ¿Perdone?
Hola.
Hostia, el fumito hueda.
Perdón. ¿Molesto? Si me molesto me voy.
No. Veo hoy está más animado, ¿eh?
Hoy habla con una voz animada y alta.
Uy, perdón. Yo hablo menos,
Que lo espera, que la noticia sigue.
Ah, sí, sigo.
Sí, tampoco le gustó Grand Theft Auto 4, que encuentra solo destacable por sus gráficos, pero que en lo demás lo considera calcado a sus precuelas. Eso sí, ese ha sido el primero que por fin lo ha dicho.
Es que no hay sangre.
¿Cómo que no? ¿Pero cómo que no hay sangre? Si puedes montar unas escabechinas, pegas un tiro en una cabeza a gente y...
¿Ha visto lo de la espada del Colossus? Sí. ¿La espada flotando?
Sí.
Eso es una metáfora, es la espada de Damocles.
¿Qué dices?
Pues hay que decir
la idea era que arbitrariamente la espada cayese sobre la cabeza.
Mira que fumito huele, tiene una voz diferente. Pero qué loco está. Repente tiene voz de Koopa.
Y... Vale, vamos a ver. No le pidas peras al Olmo, joder. No le pidas peras al Olmo.
Venga, fin del Kit Kat, sigue.
La idea era meter esto en GTA 4.
Sí.
Que arbitrariamente tu personaje estallase.
Estallase en mil pedazos.
Mola.
Ese es el nivel de sangre que se espera. Y que siga su esqueleto.
Pero en su juego el trico no va a estar de eso. Va a ser un juego...
No me dejaron.
Está como una cabra.
No me dejaron, yo quería... La sangre vende.
¿Qué opina usted de Clipper Zinsky, señor Hueda?
Tiene poca sangre.
¡Joder! Porque si hay una sangre que te llega... Hay una sangre que te llega a la fase.
Hay una sangre
que te llega a la fase hasta el cuello. ¡Y te puedes ahogar en sangre!
Ya, pero es poca.
¡Joder!
Es decir, te llega hasta el cuello.
Bueno, ¿y tiene un pedazo de bug esa fase?
Sí, es verdad. Tiene unos cuantos bugs jodidos.
Su próximo juego tiene una pinta muy sangrienta realmente. Sí, ¿no? Con el niño y el grifo y todo el plan espinete.
Mola. Pero muerte y destrucción por un tubo.
Yo es que en ese quería ponerle sangre verde. Y no me dejaron.
¿Como los alemanes?
Sí, pero...
Clipper Zinsky, amigo Hueda, y Harvey Smith, que es uno de los diseñadores de Deus Ex, comentaron recientemente que el futuro de los juegos de acción son los RPG, citando como ejemplo a Bioshock.
Venga, regodéate.
Cabrones, lo que habéis hecho. Este hombre va a escribir 15 artículos en el blog regodeándose de haber dicho algo que luego le han dado la razón el
Clipper Zinsky. ¡Fudge! ¿Pierdes toda tu credibilidad cuando dices que Bioshock es un RPG? ¡Ah! ¡Y lo dice Cliffy, no! ¡Ah!
¿Dónde está la música de ya lo sabía?
¡Ya lo sabía! ¡Ay, qué besado se vuelve el niño este! ¡Me cago en la leche!
Dale Fons, con el
Funch, es que en otro artículo de JRPG dices que Bioshock es un RPG y eso no es cierto. ¡Ah!
Oye, Funch, un oyente entre los miles que hay te dice algo y te picas, es que eres tonto.
Oyentes de Game Over, picata Funch.
Oh, por Dios, no, hombre, que todo esto se convierte 3 horas solo de Funch diciendo
Parece un poco porno eso, ¿no?
Y lo sabes bien, ¿no?
Finalmente Modern Warfare 2 traerá la coletilla de Call of Duty. Eso, hacerle vosotros caso a los analistas.
Sí, sí, hacerle
listos
caso.
Que sí. Sois.
Y el primer ministro de Canadá, Dalton McGuinty, confirmó que el 49% de jugadores de ese país son mujeres.
¡Vámonos a Canadá!
¡Vámonos a Canadá! ¡Vámonos a
Canadá!
¡Vámonos a Canadá, Virgo!
Me siento canadiense.
¡Tierra de oportunidades!
Voy llamando al taxi.
Oye, un momento, ¿hay que saber francés?
Un poco, sí.
¡Qué asco!
No, sí que hay que saber francés, sí. Sí que hay que saber
francés.
¡Sí!
¡Ah!
Tú también no.
¡Y ha caído otro!
¡Qué repetitivo!
Tú también, hijo mío.
Ya sabéis que en este programa somos grandes fans de la barra libre de mamadas.
Por suerte, Ish no viene este año el último programa. Porque si no, joder, me hemos quedado con la boca dormida. Como la boca muerta, en vez de la mano.
¡Osano!
Oye, no.
¡Osano! Como presidente del musgo, tienes que sacrificarte por el resto
del equipo. Osano no va a usar la mano. No, va a usar la boca. Está hablando de mamada.
Te equivocas.
Osano y el mundo están en guerra.
¡El mundo en guerra! ¡Me cago en la competencia!
¿Qué ha pasado esto?
Que Sony está súper orgullosa de su interfaz de PlayStation 3, así, mucho. Pero como nadie habla de ella, pues hay que promocionarla de algún modo. Para ello tienen a Eric Lempel. Jefe de... Mierda. Tienen otra compañía.
¡Otra!
¡Oh, joder!
PlayStation Network de Estados Unidos.
O sea, no PlayStation Network, no. PlayStation Network de Estados Unidos.
Que declaró... Ya sabes, es genial que a Microsoft les guste nuestra interfaz y quieran copiarla mientras seas legal, claro.
¿Cómo?
¿Copiarla en qué? Es que yo no veo parecido. No tengo ni idea de cómo trazan sus planes o la estrategia que siguen, pero si han descubierto que nosotros estamos haciendo algo bien y quieren copiarlo, mejor para ellos. ¡Pero ni no se parecen nada!
No está diciendo, si se quieren copiar, que se copien, pero copiaros, por favor.
Pero cuando se trata de comparar ambos sistemas...
Pues si no se parecen nada, por favor.
Sí, no, pero ahora quiere comparar, ya no solo la interfaz, ahora quiere comparar la PlayStation Network... con la Xbox Live, con el Xbox Live.
Uf, ajá. Qué negro lo tienes.
Sí, sí, pues el tío. Ojo. A ver si entendéis lo que quiere decir.
A ver, va,
yo os lo voy a decir tranquilo, despacio.
Análisis sintáctico.
A estas alturas, cuando miro la PlayStation Network y lo que ofrece,
sí,
pienso que estamos en buena forma. No creo que siga habiendo igualdad con el Xbox Live. En algunos casos, creo que tenemos más y tenemos algunas otras cosas que ellos no tienen. Creo que hay muchas cosas que ellos no están haciendo y, en cambio, veo pocas que ellos estén haciendo y nosotros no.
Venga.
A ver, el sujeto. Sujeto es PlayStation.
Espera, ¿puedo repetirla?
Sí, la frase última.
Es un reto, tío.
La frase última. Venga,
creo que hay muchas cosas que ellos no están haciendo y, en cambio, veo pocas que ellos estén haciendo y nosotros no.
No sé si se entiende, pero sí.
Date cuenta que esta frase es una crisis lingüística.
Sí, sí.
Como la crisis que ya está aquí.
No.
Sí.
No.
La tengo aquí y me quieta.
¡Oh!
¡Quieta, crisis!
¡Que llega la crisis! ¡Ah! Menos si te llamas Nintendo.
Ah.
Y vives en Inglaterra.
Ya. Dime, el sello Eidos, ¿no?
El sello Eidos.
Pues como distribuidora de juegos en Europa desaparece para convertirse en Square Enix Europa. Ha sido fagocitada.
Oh, sí.
Esto además viene acompañado de una bonita patada en los huevos a algunos trabajadores.
No metes en el culo, no, pero bueno, si le quieres dar en los huevos.
Square Enix la da en los huevos. Es lo que tiene ser así tan.
Y la da en inglés.
Sí. Para añadir más sal a la herida, dice: no lo vas a contentar con esto. Solo quiero añadir que los juegos de Square Enix no suelen venir traducidos a España. ¡Lo dejo ahí! ¡Ah, la crisis! ¡Ah!
Pero ¿sabes lo peor?
La crisis.
Que la patada de los huevos te lo da 50 hercios.
¡Ah! O sea, cámara lenta, la puedes esquivar.
Estas alturas todavía 50 hercios, tío.
Vamos con las chorradas. Ah, esto no es una chorrada. Joder, ¿cómo serán las chorradas de verdad?
Comenzamos con Electronic Arts, que hace público el anuncio de Command & Conquer 4 por error al comentarlo en su Twitter y además añadir un enlace a un dossier con detalles del mismo.
¡Bravo!
¡Qué señor!
¡Torero! ¡Torero! ¡Torero!
¡Qué grande es Twitter!
Konami prepara un nuevo juego para la Wii Balance Board que va a marcar un antes y un después en el mundo de la jugabilidad. Wii Balance Board, Let's Walk It Out. Un juego de...
Andar.
Pasear.
Pero qué chorrés.
Más largo el título que el juego.
Pagamos por pasear. Viva Nintendo.
Qué grande.
Pagamos. Qué chorrés. 80 euros por la Wii Balance Board. 250 euros por la Wii. 60 euros por el juego.
¡Sal a la calle, animal! ¡Pero eres gilipollas!
Cómprate un perro que te sale más barato también.
Que viveas.
No, barato no te sale.
Da igual, no, en Japón se pueden alquilar perros por horas.
Es verdad.
Es que es... ¡Qué grande!
¡Enfermizo!
¡Te sale más barato!
Señores. Que esto de hacer juegos de pasar al perro... ¡Ya lo hizo Sega!
¡No!
¿Ah, sí?
¡Ya lo hizo Sega! Un juego de... ¿No has visto nunca la máquina de pasar al perro?
Sí.
Es una cinta. Una cinta andadora. ¿Ah, sí? Con una correa.
Sí.
Yo fui a Japón... La vi y dije, he de jugar a esto.
¿Y qué tal?
¡Vaya mierda!
Se te cagó el perro.
Sí, y tienes que agacharte y recoger la mierda.
¡Qué grande! ¡Qué grande!
Espero que no fuese muy grande.
Venga, más cosas.
Reggie Fils-Aimé, nuestro presidente de Nintendo favorito, comentó que nos vamos a cagar patas abajo con el Wii Vitality Sensor.
Como el perro, sí.
Y lo iguala a determinados lanzamientos. En concreto declaró: la gente opinaba lo mismo cuando salió la DS y cuando salió la Wii. Primero se mostraron escépticos y luego cuando les enseñamos el software que habíamos preparado para usarlas, dijeron: vale, lo compraremos.
Perdone.
Lo mismo va a pasar con el Vitality Sensor.
Señor Reggie, perdone que le diga, pero cuando se presentó DS, incluso la Wii, estábamos todos que maravillados. No cagábamos. Estábamos expectantes, queríamos como fuera esa consola. Y Saku y yo fuimos a Madrid diciendo: joder, cómo mola la Wii. O sea, ¿qué coño está usted diciendo de...
Nah. Es que el otro día estuve rebuscando la foto y enseñé cuando fuimos a Madrid a ver la presentación de la Wii, que lo flipábamos en colores.
Ya ves.
Alguien nos pidió que robáramos el mando introduciéndolo en cierto orificio.
Pero... teníais unos ojos vidriosos.
Sí, ¿no? Y usamos el único... O sea, somos los únicos de esta sala que usamos el mando de Wii de cable.
Cierto es.
¿Qué dices?
Iba con cable porque todavía no estaba terminado de perfilar el sistema inalámbrico.
Pero más nintendadas tenemos, porque por ejemplo la empresa farmacéutica Bayer y Paul Bessel, padre de un niño diabético, no es el Sackboy, tranquilos, han colaborado para crear Digit, un medidor de glucosa que funciona con la DS y la DS Lite. Lástima que como la DSi no tiene ranura de Game Boy Advance, ¡no es compatible!
¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!
Hostia, ya me imagino a algún pobre diabético. ¡Mierda, mierda! ¡Déjame medirme! ¡Déjame tú de...!
¡No!
¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Joder! 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 ¡Decirle mi familia que la quiero! ¡Joder!
¡Nino!
El equipo encargado de Ninja Gaiden Sigma 2 comentó el por qué han sustituido la sangre por humo violeta.
¡Vaya chorrada!
Abro comillas, porque no quiero que se me atribuyan a mí estas frases. Cada juego tiene su propio concepto y en Ninja Gaiden 2 el enfoque era el de la violencia extrema. Ese enfoque violento no era la forma en la que queríamos acercarnos al desarrollo de Ninja Gaiden Sigma 2. Ser capaces de desbloquear mayores niveles de gore es algo que no encajaría con el concepto del juego. A ver, llevas un ninja mazas cargándose y cepillándose a 30 ninjas en pantalla con una o dos katanas. ¿Qué parte del gore no entiendes, hijo?
No lo entiendo.
Por eso se fue tan...
Que además es una versión que es casi idéntica en un 80% a la versión original.
Un listo.
¡Amor de Dios!
O sea, se ha ido el Itagaki. Sí. Igualmente se ha quedado un listo.
Todavía se está riendo Itagaki.
Sí. Humo en lugar de sangre. Interesante.
Parece una medida alemana, ¿verdad?
Sí.
Alemanita, como la de Osano. Tetsuya.
Ya vale con la bromita, ¿no?
Admítelo. Joder, te has convertido en un cliché.
Hostia, ya.
Te has hecho famoso en Game Over.
La mano de Osano para la próxima camiseta, ¿no? De Game
Over. La próxima,
la mano incorrupta.
La temporada que viene va a ser la última opción de las encuestas, la mano de Osano.
La mano incorrupta de Sano Sano. Hablemos de Tetsuya Nomura, que es el hombre este de Kingdom Hearts. Este hombre ha dicho esta semana, vaya tela, planteó en la reunión inicial de presentación del juego, antes los jefes, planteó como arma inicial, en vez de la llave...
Ante los jefes de Disney.
Ante los jefes de Disney. Presentó, en vez de la espada llave... una motosierra.
¡Sí, señor!
¡Oh, sí!
¡Sí!
Señor.
¡Sí! ¡Que se caigan a los putos personajes de Disney! ¡Qué asco me dan!
Lo mejor del caso es que el tío lo dijo y se ve que se produjo un silencio incómodo en la sala. Tras lo cual el tío dijo... Vale, ponemos otra cosa.
¡No!
¡Era broma!
Oh. Yo sé. Pero una motosierra molaba más.
¡Oh, no! Molaba mucho.
¿Usted es Tetsuya Nomura?
Pero una motosierra molaba más, insisto.
Pero usted... A ver, que estuviera usted...
¡Quítese el cigarrro!
Que estuviera
¡Que no se puede fumar! ¿Dónde lo pone?
Ahí lo pone, ahí.
¿Quieres saber qué hago yo con eso?
Uy, no.
¿Quieres saber qué hago yo con eso?
No.
¡Eso hago yo con eso! ¡Eso hago yo con eso! ¡Eso hago yo con eso!
¡Dios, cómo salpica!
¡Que le puedo a esa mano! ¡Que le puedo a esa mano! ¡Voy a poderle con esa mano!
¿Has visto cómo me has puesto?
Me cambio la voz.
El actor que interpretó a Scorpion, que fue Tetsuya Nomura.
El actor que interpretó a Scorpion, como tú has dicho, en las dos primeras películas de Mortal Kombat...
¡Que le puedo a la serpiente! ¡Que le puedo a todo!
Ha asegurado que en septiembre comienza el rodaje de una nueva secuela.
Espera.
¡Oh, sí!
Pero...
¡Al cine!
¿Pero cuántas van ya?
Tres.
No, de eso nada. Hay dos. La primera y la segunda.
Pero eso eran telefilms.
Y en VHS había como, como tres
eran,
o cuatro.
Eso eran telefilms.
Bueno, de American Pie hay ocho. Por lo
menos. ¿Ah, sí? No, no, hay seis.
Sí, sí, sí. Hay, seis. Seis. Hay las tres del cine.
Que sale
y
el padre.
Mínimo, y mínimo de tres en, tres en DVD.
Que solamente en DVD que no salía.
Sale el padre que dices, pobre hombre.
O sea, y esta va a salir al cine.
Eso, padre.
Ni de coña.
Como salga al cine hay que ir.
Y acabamos el bloque de chorradas, antes de la gilipollez, con Jack Tretton, nuestro amigo y directivo de Sony Computer Entertainment America. Ya sabéis que hay 200.000 cargos allí. Declaró por enésima vez, sin venir a cuento, ya lo siento por decir. Dice, abriendo comillas, el público está pensando en PS3 a corto plazo. La plataforma no tiene aún ni 3 años. Costó $599. Ahora cuesta 399. ¡Es una ganga!
Nos la quitan de las manos. Nos sí. la quitan de las manos.
Es que pensamos a corto plazo, Jack.
Claro, claro. Va a ser eso.
¡Los cojones! Te jodes. Vamos con... Esto es una gran gilipollez, pero obviamente no es...
¡La gilipollez de la semana!
Qué desgana, ¿no?
Lo hacéis vosotros la desgana. Yo le echo huevos. Los gilipollas de esta semana son los piratas de DS. Una semana antes del lanzamiento de Dragon Quest 9 para Nintendo DS, comenzó a correr por Futaba, el 4chan japonés, la ROM del juego pirata, además acompañado de una foto de la carátula del juego, presuntamente diciendo que el juego ya había salido a la venta. Aquellos que se la bajaron y cargaron en su consola, lo único que consiguieron fue que la consola mostrara unas bonitas imágenes hentai... ¡Para toda la vida! Yeah. Porque el programa reescribe el firmware de la consola inutilizándola para nada más que ver una y otra vez diferentes imágenes guarras. Y yo solo quiero decirte, Osano, que como la pantalla de DS se puede poner en 90 grados, la puedes poner en la cisterna del bar.
Y yo solo tengo que decir que menos mal que no me bajé esa ROM.
Tú imagínate que vas al servicio técnico...
Oiga, tengo
no
este
me va la consola.
No me va
este
la problema.
Pero la pregunta es: ¿tan fácil es reescribir el firmware de la DS?
Eso parece. ¿Sabes a quién se lo podemos preguntar?
¿A quién?
Hola, buenas. Me están llamando en balde.
Vamos a ver, ¿me está diciendo que hay un pequeño agujero de seguridad en la DS que hace que código ejecutado de alguna manera pueda dinamitarla toda entera?
¿Cómo se creen que hemos sacado todos los datos personales, incluido las huellas de todos nuestros compradores?
Recuerda que dentro de cada DS hay un pequeño... ¿Cómo se llamaba?
Klaus Kartoffen.
Klaus Kartoffen. En fin, amigos, es que esta ha sido nuestra...
¡Gilipollez de la semana!
Y la última.
¿Es verdad?
Hay unos rumores, solo uno. Por enésima vez se filtra un rumor sobre la sucesora de la PSP, la PSP 2. Al parecer lleva un chip modificado propiedad de Imagination Technologies, capaz de generar 133 millones de polígonos por segundo y contando con 4 núcleos. Esto lo situaría gráficamente a medio camino entre la anterior y la actual generación de consolas, que es un poco lo que fue la PSP también, un poco, ¿no?
Oye, a medio camino
entre la PSX y la PS2.
Sí, sí, sí. Este medio camino podría ser contarse la Wii.
No lo dudo, no lo dudo. Volvemos en un rato.
Son rumores, son rumores. Que en verdad soy un venado y no es que ellos lo suponen. No hagan caso, esa jugada. Son rumores, son rumores. Que cuando fui a Puerto Rico. Oh my god.
Game Over también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
Bienvenidos a la segunda hora de Game Over. Recordad que nos podéis escuchar en directo a través de RadioDespi.com y RadioBattleToads.com los domingos de 12 a 2 de la tarde en Radio Trinidad Bella, los martes de 10 a 12 de la noche y los jueves de 5 a 7 de la tarde en Radio Metaxarquía y los lunes de 10 a 12 de la noche en Radio Zona Pixel. También quiero recordaros que estamos en las diferentes comunidades online como iTunes, Facebook, que estamos a esto
de los 1000. De los 1000.
Ya estamos ahí.
Last FM, Twitter, Steam, Eurogamer. Y también recordar que en www.portalgamemover.com tenéis el resto de secciones online. Tenéis la encuesta web, el foro, el wiki, las descargas, el podcast, etcétera, etcétera. También tenéis el chat. ¿Qué? ¿Quién hay ahora mismo en el chat?
¿Quién hay ahora mismo en el chat?
¡Vamos, vamos, 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 Cupa!
Ahora mismo tenemos a Johnny BCN, el Siwo quiere un huecine, fanático jugando al WoW, salchero que voy a la cena, sin de dimisión, Is recuerdas si fuma chupa, Gelocatil necesita un PC nuevo, Topsao, 404 mola, el bot de anti-spam, Acus 3, Adlon, Batoloco, Chris Roland DTM, Cross Nomura y Cliffy ya. Culo es de Speedy como bandera de Japón. Denis el Azul, Doppelganger. El cudo de Speedy se está volviendo rojo. El Darin, Elowit Kingdom Hearts. El músculo pajero. Epatacan de Morenain de Hein Fistro. Spin Sketch Luces Rojas. Ezequiel Kingdom Hearts Cliffy B Edition ya. Funs habla como Rajoy. Funs tiene el culo negro de Speedy.
No, no, no. Yo me lavo.
Funs tira el puto jersey ya.
¿Por qué?
No lo sé. Genoblis de in-game, Golfran, Wasabi Diabólico 3, yo soy tu padre. Hazard, Ilduchi, Zaska en todo el Power Glove. Imper, Caetano, Keto, busco la Wii HD. Koopa Machote, te queda la mitad de la lista. Koopa, ¿por qué no me llamas? Koopa, bésame tonto. Koopa, Trupa, Lezuk, macarrones con arroz y huevo frito.
Oh.
Mango 93, mano portada Left 4 Dead es la de Osano. Marcus Fenix destripa a Goofy vivo. Miano es negro y peludo. Mini Joe, Miyamoto tiene un tie avanzado. Que era el tie de Darth Vader. Era un, sí, sí, un tie interceptor modificado. Monty, Mozilla. Muere Koopa, muere. Nombre solo para joder a Koopa. Osano, bueno, ahora en los Osano.
Bueno,
gracias,
bueno,
gracias.
Osano, Paul Vaso, Osano, manos pajeras. Osano me pone bruto, Osano me pone enfermo. Paranoier, Parufito, Paucast, Pescao, Peter Griffin, Osano de viejo.
Pero qué coño.
Picando a Funs en directo, quiero vicio. Zombie, me pagan por ver Game Over. Por ver, sí. Sonic sustituirá a César Vidal. Soniquete, Sonic me come los huevos. Sora destripa focas de Rasga Norte. Soy la mano de Osano y me duele la cabeza. Tengo el trabuco como un bote de fruco. Tengo una pregunta estúpida para ti. Terrible paja mano cambiada. Zarri. Urisemas es Dios. Big Beeper. Alguien desde webchat. Shaconi. Crisis en Pentium 4. Shantana es victorioso. Y yo quiero una mano de Osano. ¿Qué nombre le pongo a mi blog? Pregunta XX2. Adivina quién soy. Elowitch. Osano usa el Power Glove. Dale una sección a Osano, por favor. Cez 3047, Zinedine Zidane y Zorra Game 40. Probablemente sean muchos menos, pero se los van cambiando alegremente mientras los voy diciendo. Pero
bravo, bravo, un aplauso, por favor.
He de reconocer que hoy ha sido fácil.
Muy bien, muy bien.
Esto es lo que tenemos en el chat, que os estáis perdiendo si no habéis entrado. Y recordad que la manera más fácil es ir a www.portalgamemover.com y desde allí tenéis lo dicho, pues tenéis acceso a todo. Quiero acordaros ya por última vez lo siguiente.
¡La cena!
Pregunta, la sección de oyentes, que he dicho, pero que no es sección de oyentes, que ahora va a venir la sección de oyentes. Recordar, enviarnos lo mejor, los recuerdos más agradables que habéis tenido en los últimos 10 años de Game Over. Cualquier recuerdo asociado al programa de radio. Tendremos también, recordar, el portal gameblogger.com para que ver los artículos expandidos de Game Over. Y que este verano aprovechéis y colguéis vuestros artículos en portal Gameblogger para que todo el mundo los pueda leer. Y también queremos enviar dos saludos, uno al oyente Nemesis68, que lo ha pedido específicamente, y también otro a José Daniel Ramírez, que es el encargado de hacer el programa Buenas Tardes Vélez Málaga, que se emite desde Radio Trinidad, desde Radio Meteo Axarquía. Y por último, recordaros, cena@portalgameover.com, cena@portalgameover.com. Si estáis escuchando el programa en directo, enviarlo ya.
Perdona, ¿qué día se cierra la cena?
Pues el lunes, martes cerramos la lista.
Hostia, yo no he enviado todavía el mail de la cena.
Pues ya tardas, empieza, coge el teclado. Empieza, cena@portalgameover.com.
No porres el teclado, que luego se cuelga el PC y pase lo que pase.
Como las películas.
El niño alemán loco.
Isaco, querido Isaco. Este gag ya lo hemos repetido, pero lo vuelvo a hacer. Porque hace mucha...
Pues cena...
Espera, es increíble. No pulsó la barra espaciadora ni una sola vez.
No, porque tengo mucha prisa.
Reservar ya... Si esto es de los típicos mensajes que recibo.
y luego nos contesta. No, sobre todo, enviar mail para reservar sitio, porque tenemos que reservar el restaurante, que no sé qué va a pasar con el restaurante, porque a lo mejor os lleváis una sorpresa al final con el restaurante. Bueno, mejor dicho, no os lleváis una sorpresa, que eso es lo peligroso. No, en serio, cena@portalequipoder.com el martes 14, sí. Último día.
Pero es que la cena no es lo único que hay.
No,
antes de la cena hay otra cosa más chula todavía.
¡Hay el programa!
¡El programa!
¡Venid a ver el programa! El lo programa haremos desde el Manga Room, como la semana pasada, bueno, el año pasado.
Que ojito, que vamos, al final lo vamos a hacer a las 5, si no tengo equivocado. Para permitir, como es el último programa, así un poco más ameno, un poco con muchos contenidos especiales y muchas tonterías, para que la gente pueda venir a vernos en masa, lo vamos a hacer a las 5, de forma que no se interrumpa a nadie la digestión. Vosotros coméis tranquilamente a las 3, y cuando hagáis hecho la siestecilla después de la comida, o venís para el Manga Room, que está en la calle Robreño, y venís a vernos y pasáis un rato. Y después, a las 7, cuando acabe el programa, 7 y pico, ya después nos vamos, hacemos, calmamos un rato, y nos vamos a la cena, que seguramente será donde todos os estáis imaginando. Pero bueno, eso es otro tema que ya veremos a lo largo de la
eso
semana.
Sí, también quiero decir que os quiero avanzar una pequeña cosita que habrá en el último programa.
¡Ah! ¡Ah!
¡Uy, qué miedo!
¡Ah! Os quiero avanzar que traigáis dinero.
¡Oh! No, oye, eso suena fatal.
No se trata de una sociedad piramidal, sino de una sociedad trapezoidal.
Eso suena fatal.
Traed dinero. Que queremos vayarnos en billete. No. Nos habéis pedido cosas.
Que viene Nintendo.
No, nos habéis pedido cosas.
Ah, sí.
¿Qué será? ¿Qué será?
Y hemos conseguido algunas.
Tenemos un par de sorpresillas. No, a ver, ya os digo también, os decimos esto, pero en realidad no vamos a ganar ni un duro con esto.
No.
Pero
no.
Hemos hecho una serie de productos de merchandising que creo que os harán mucha ilusión. Os harán mucha. Nosotros personalmente nos encantan. Y si queréis, pues compartir con nosotros, tener estos detalles que no podemos decir todavía, que es súper secreto. No,
solo podemos decir que todo lo que vamos a ver.
Sí.
Ya lo habéis pedido en algún momento.
Exacto. Con lo cual, bueno, pues venid, traed dinero. A ver, no obligaremos a nadie a comprar nada, pero yo creo que son artículos, se los ha currado. La gente que ha estado encargada de esto, se lo ha currado mucho y vale la pena recompensar este esfuerzo.
Es como en esas excursiones del Inserso, que cuando acabas, hacen comprar a los abuelitos productos.
Sí, pues más o menos lo mismo. Si venís al programa a final de temporada, hay que pasar por
el programa. No, el programa gratis.
Hay que pasar por casa.
Pero, hombre, a ver, pero si queréis molar.
Claro.
Y no ser menos que vuestros compañeros, claro. Traeros dinerito.
Aparte también el Manga Room tendrá un servicio de catering.
Ah, es verdad, perfecto. Comprar allí bebida.
Bueno, o sea, podéis traer, ahí tendréis un servicio de bebida, creo que también habrá alguna cosa de comida.
¿Barra gratis?
No,
barra libre tenía que haber.
Hay que pagar, que Manga Room, ya que nos ofrece sus instalaciones, pues oye, al menos pues vamos a recompensarles.
Tienen ahí sus ramencitos.
La merienda.
Tienen ahí sus daifukis, tienen ahí sus latas de bebida.
Oh,
Fuki, ¿qué? Calla, vete con la mano.
Lo dicho.
Estará la mano.
No, es que el daifuki. Tú coges el daifuki y dices, oño, esto parece algo que he sacado con mi mano.
Ya no lo pido. Antes de ir con los siguientes, recordamos rápidamente el planning del sábado que viene. El sábado que viene a las 5, todo el mundo en Manga Room a ver el último programa de la temporada. Programa en el que habrá muchas sorpresas, algunas cosas ya que se han visto otras veces, pero también muy divertidas. Habrá un trivial, no os lo podéis perder. Habrá merchandising de Game Over, que yo creo que os hará mucha gracia. Y cuando acabemos a las 7 y pico, estaremos ahí charlando. Y después nos iremos a la cena, que todavía no sabemos dónde será, pero imagino que será. ¿Cuándo será? ¿Qué hora? Y saco más o menos a las 9, 9 y media.
Entre las 9 y las 10, yo solo quiero decir.
Consultad
que
el foro y el blog y seguro estaréis al corriente de todo.
En el chat dice Is, recuerda if me chupa o así, me da igual.
Si
Is,
fumas, chupa.
Ah, eso. Yo solo quiero comprar comida si la hace Osano.
¡Oh!
Bueno, ya te haré algo si quieres.
¡Una comidita! Vamos con la
sección. Vaya, lo has pillado con las manos en la masa.
Vamos con la sección de los oyentes. Y recuerdo, lo dicho, esta última sección de los oyentes es una especie de sección en la que tenemos un cajón desastre de todo lo que no ha entrado hasta el momento. Tenemos 3 páginas de Chincheta y su muerte, no lo vamos a decir todos, obviamente. Yo solo quiero recordar, una vez más, que la semana que viene en este programa especial hay un nuevo espacio de sección de los oyentes en la que queremos que nos enviéis vuestros mails del mejor momento, el momento más bonito, el momento más gracioso, el mejor momento que os hemos hecho pasar desde Game Over. Lo someteremos a votación como hicimos en su día con el Japan Weekend, y el ganador, el decidido por el público, el que haya contado la anécdota más graciosa, más divertida, más emotiva sobre el programa, se llevará un regalo. Un regalo que estoy convencido que le hará tanta ilusión a él recibirlo como a nosotros darlo. Lo dicho, recordad, es en gameover@portalgameover.com. Enviad vuestros mails con vuestras anécdotas. De momento, empezamos con los mails que tenemos hasta ahora, como por ejemplo el de nuestro amigo desde Argentina, Hardcore2K.
que nos dice: buenas amigos, no querría que finalizara la temporada sin mandarles un fuerte saludo. También para ti, amigo. Quería además aprovechar a hablarles sobre el tema de la Coleco. La otra semana, amigo Cupa, estuvo hablando sobre la Coleco y Hardcore 2K quiere compartir con nosotros qué fue de la Coleco en Argentina. Un tema muy interesante, de verdad. Dice: acá en Argentina tuvo mucho éxito por el 86, pero enseguida fue desplazada por la Commodore 64 y en menor medida por la Spectrum, porque Isaco, lástima, pero la MSX era solo para un reducto muy, pero muy chiquito de
hombre,
gente.
En Colombia, ha dicho, ¿no?
En Argentina.
En Argentina. Es que el MSX tiró más en Brasil.
Claro. Pero lo más curioso de la Coleco es que en este año, ese año 86, salió un programa en la televisión que iba en un horario central, creo que de 8 a 9, un espacio en el que se hacía un campeonato de diversos juegos de la Coleco. Sin duda había hasta algún tipo de patrocinio, imagino. Pero bueno, en el año 86, algo muy extraño para la época. Además, después de esto, no he visto un programa en la televisión argentina que hable de videojuegos hasta el año 97. También van más avanzados que aquí, porque aquí, pues bueno, sí. El primer programa de tele a nivel nacional fue... madre mía. Actualmente, aquí en Argentina solo se consiguen en las Coleco por eBay y muy caras. Lo que se sigue vendiendo a full es la Sega Genesis, alias la Mega Drive, y una pseudo portátil con pantalla LED que vienen de Brasil. Y como siempre, crónicos. No obstante, ahora, ojo con esto, como pasa en todas partes del mundo, la consola actual generación más vendida es la Wii, que la encuentras por todas partes ya que posee distribución oficial. Recordamos siempre que hablamos de los países del otro lado del charco, que hay muchos países que no tienen distribución oficial. Nintendo sí la tiene en Argentina. Dice que también se vende la Play 3, que también tiene distribución oficial, con un precio muy competitivo, $600, más o menos.
Wow.
Y la 360, que no posee distribución oficial, lo que hace que mucha gente pase por el tema de las luces rojas, porque más de uno se cansó de arreglarla como 5 veces, ya que, insisto, no hay servicio oficial. Es decir, no hay garantía. Ojito con la pobre gente que tiene que pasar por estas
mierdas. Y que vale además un pastón.
Y además vale un pastón. O sea, una Play 3, $600, amigos. Esto es un pastizal impresionante. Pero bueno, es lo que hay. Amigo Hardcore desde aquí, un gran saludo. Cupa, chistes de Zinedine.
Oh.
Los míticos chistes de Zinedine, que dice que se siente como Hulkui. Voy a decir dos, los que son relacionados con videojuegos. Nos dice: ¿quién es Superman en el Ebro? Joder, qué malo es. Super Mario. Porque es Superman más Río. Superman, Río.
Ay, Superman. Joder, está pillado con pinzas que a su vez pillan a otras pinzas.
Más pillado está este. ¿Cuál es el juego preferido de los de la capital de Malta? Bayoneta. Para los incultos, la capital de Malta es la Valleta.
Hostia, es malo hasta para mí.
Bueno, supongo que será la Valeta. No sé cómo se pronuncia.
La Valeta.
Es que la Valleta suena mal.
Pero tenía chiste más bueno, hombre.
Sí, bueno, aquí meto polémica, que mola. Dice: si la plantilla de la temporada que viene del Real Madrid se tira en el Océano Atlántico, ¿cómo pasa de llamarse dicho océano? ¡Star Ocean!
¡Ah! ¡Dios!
¡Ah! ¡Odio! ¡Ah! ¿Cómo son? Dando por hecho que las tartas no hablan, ¿cómo son las tartas? ¡Tartamudas! ¡Ah!
Este es bueno.
¿Qué
buenos.
Misil se dispara solo? Un autobús.
¡Ese mola!
¿Y qué tienes en el pie teniendo un microchip en la puntera del zapato? Tecnología puntera. Nos dice Deca Black, tema muy interesante, por cierto. Estoy terminando de escuchar el Game Over 348 y quería comentar algo acerca de lo que mencionáis del cambio en el código PEGI y los colores. ¿Recuerdas? Doy fe de que es una, con perdón, jodienda para los daltónicos. Soy daltónico y como me pongan delante algo rojo y verde, es un infierno. Y de hecho me atrevo a sugeriros un tema curioso para cuando os apetezca hablar de algo raro, y es el daltonismo en los videojuegos. Hasta que no me lo dijeron, pensaba que Mario y Luigi vestían del mismo color, por decir un ejemplo.
Wow. Y hablaba con un compañero daltónico del trabajo, me explicó varias técnicas que usaba, y una de ellas era que le daba mucha rabia no poder jugar al Puzzle Fighter porque el juego le gusta mucho. Uh-huh. Entonces experimentó con filtros de color sobre sus ojos.
¡Hola!
Directamente se empezó a poner filtros en las gafas, intentando ver si podía ver más pálido o menos pálido para poder jugar ese juego que tanto le gusta.
Un compañero de esta sacrosanta radio no podía sacarse los estudios de ingeniería porque no podía reconocer los circuitos digitales, las resistencias, no podía reconocer los colores. Y necesitaba un ayudante.
El código de colores.
Exactamente. Es un tema interesante, ¿eh? Me parece que a la próxima temporada podríamos hacer algo al respecto, porque me doy cuenta que hay muchos más daltónicos de lo que me imaginaba.
Por todas partes.
Un tema que siempre las cómics, por ejemplo, Zip y Zap, el Mortadelo, siempre han hecho mucha coña. Y nos tomamos un poco jiji jaja, pero veo que hay mucha
gente. Yo trabajo al que voy, encuentro un daltónico.
Veo que hay mucha gente ahí fuera que tiene eso. Y me resulta muy. Es graciosa, es un poco entrañable esta anécdota de. Yo pensaba que Mario y Luigi iban vestidos del mismo color. Es muy entrañable.
Yo estuve informándome un día sobre daltonismo. Y creo recordar que hay distintos grados. Bueno, aquí que me corrija alguien que se va más. Pero el más extremo creo que era uno. Que solo veías en blanco y negro.
Sí, ese es el extremo del todo.
El más ya.
Pero el problema no es que digas no reconozco los colores. No, no. Es que un daltónico normal puede reconocer a veces un color, a veces el otro, pero los pones juntos y no. Pero luego a lo mejor te coges toda la gama de verdes y no es que digas lo veo marrón y lo veo más marrón o menos marrón. No, es que este tipo de verde lo veo marrón, este tipo de verde lo veo amarillo y este tipo de verde lo veo verde.
Pero
sin demasiada lógica. Es decir, no puedes confiar en que digas, bueno, lo ve de otro color, pero sabe lo que es.
Total,
no puedes.
Que volvamos a la Game Boy.
Exacto.
Y se solucionan todos los problemas.
No, porque el fondo era verde.
Era verde. Oh, y se acostumbra a confundir verde rojo, rojo verde.
No, pero
verde.
El mundo monocromo. Claro, no tienes problema.
Monocromo. Hostia.
No, pero el fondo de pantalla era de color verdoso, ¿no pues te acuerdas?
Y lo verías rojo. Pues
yo cuando tenía el Amstrad 464 de pantalla monocromo verde.
Pero es que era todo verde. No había problemas ese ahí.
Tío, ¿cómo vería de la
pues lo vería todo
pantalla
marrón o.
Bueno. Vaya, no, el tema de sí. Pero dejémoslo para la temporada que viene y veremos a ver si podemos montar algo al respecto. Vamos con otro mail, es de Eva. Nos dice: a las consolas no les doy tanto como antes. No sé por qué ya no tienen la magia de mi queridísima etapa Mega Drive. ¿Será que fui amante del estilo de los juegos de Sega? ¿Cómo me gustaría retroceder en el tiempo de cuando me compré la Master System 2?
Funs, que ya te has enviado un mail a ti mismo.
Por cierto, veo, Funs, que eres un seguidor frustrado de los juegos de Sonic. Amigo, déjame decirte que siento lo mismo.
Oh, Dios. Qué bonito.
Qué bello. Está claro, ha sido él.
Sí, ha escrito él mismo el programa.
¿Cómo has dicho que se llamaba a quien enviaba?
Kram. Se llamaba Kram.
De Eva.
Eva.
Bueno.
Vale.
Siento algo crecer en mi interior.
Vale, Anakin.
¡Es el orgullo ceguero! ¡Sí! ¡Dios! Todavía hay gente que comparte mis sentimientos.
Yo solo quiero decir dos cosas. Una, Nacho Fernández tiene la camiseta de Sonic y Shadow.
Sí, pero él no tiene tetas.
Y segundo, podríamos explicar quién es de Eva.
Ah, sí, coméntalo.
Pues de Eva, muchas es gracias. La que enviaba los dibujos esos tan currados a sí, Hobby sí. Consola sobre pero Sonic. Es esta chica.
Tiene una galería, por cierto, ya esta tontería chorrada. Tiene una galería en DeviantArt que por cierto está muy chula sobre Sonic. Es que, joder, una persona que dibuja un dibujo de Daytona USA con el Sonic no puede ser mala persona. Maldita sea. Bueno, que tiene una galería que está muy bien en DeviantArt, os la digo, es Ayamepso, ayamepso.deviantart.com. Os la miráis, por cierto, Nacho también tiene una galería en DeviantArt que pone
sí,
cosas
¿no?
chulísimas.
Y me he visitado la suya también y ahora he dejado algunos comentarios. Me gustan sus Sonics y
pues muy bien. Y tengo, de verdad, muchísimos. Perdona, Nacho, tenemos muchísimos mails más, pero no me da tiempo de decirlos todos. Lo siento, de verdad, en el alma que no puedo decirlos todos, pero es que tenemos poco tiempo y además.
El programa que viene, que total no tenemos límite.
Sí, además, por desgracia, ahora viene.
Dios, no. Chincheta.
¡Ey, lo que pasa!
¡Ah! ¡Qué cabronazo!
¡Has picado! Tengo tres hojas de muertes para ti, de las cuales no puedo decir todas. Solo voy a decir unas cuantas, las más rápidas, porque no da tiempo.
A ver.
Lance nos dice, yo creo que una muerte más cruel y despedida sería que Chincheta saques la clave en algún sitio, preferiblemente en una pared, y que Koopa no dejara de contar un chiste tras otro. El único efecto secundario es que esto podría causar que Chincheta y Koopa se hicieran muy buenos amigos. Ya es algo que el mundo no podría soportar.
Vale, yo lo lanzo ahí. ¿Alguna vez has visto a Koopa hablar con Chincheta y mantener un diálogo? No, ¿verdad? Yo lo lanzo ahí.
No, este oyente muy listo no sería.
Yo lo lanzo ahí.
Este oyente, no, listo no, muy vivo no sería, ¿no? Es decir, qué raro, Koopa y Chincheta no hablan nunca al mismo tiempo. ¿Por qué será? Bueno, Identitán nos dice: encerrarla en un bote de cristal en vacío absoluto es nuestra solución. Porque en el vacío no se propaga el sonido y Chincheta no tiene músculos con la que no puede ejercer fuerza para romper el cristal. Además, si agitamos el bote, recibiremos un melódico tin, 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 como si un sonajero se tratase.
En el espacio nadie puede oír tus gritos.
Ni tus pinchos.
Ni mis pinchos, pero algo encontraría.
Z nos dice: la mejor manera de acabar con Chincheta es al estilo Padrino. Nos acercamos al puerto y la clavamos en unos zapatos de transformadores de la 360 y una cenita con los peces a sus pies.
Insisto, ¿alguna vez has visto un diálogo entre el Padrino y yo? Yo lo lanzo, ¿vale? Sí, como diálogo, lo planteo.
Esta audiencia muy viva no es, ¿eh?
Oye,
no,
perdona, pero el mundo de la radio puede permitir muchos milagros.
Humphrey nos dice: yo introduciría a Chincheta en el plástico del bollicao que Tony Chan se mete en la boca cuando hace de forero repelente y que Chincheta muera en sus fauces.
Vale, ¿alguna vez has visto un diálogo entre Tony Chan y yo?
No me digas.
Yo lo lanzo ahí.
No me digas
que. Yo lo lanzo ahí.
No me digas que. Ay, Dios, qué cosas se ven.
Oye, yo estoy mirando ahora. Y llevo una camiseta roja como la que suele llevar Tony Chan.
Dios.
Es Chincheta.
Adrián nos dice: meter una Chincheta en un microondas. Los resultados podrían ser interesantes. O coger el LHC, el colisionador de hadrones, y provocar un pequeño y controlado agujero negro para meter en la Chincheta. Pros: Chincheta desaparece. Contras: no se sabe el paradero de los agujeros negros y a lo mejor no muere. Además, se nos puede ir de las manos y desaparecemos todos.
Yo solo quiero comentar una cosa.
Por favor.
Joder, joder.
¡Ciencia de Cuba!
Hasta mañana.
El crear un agujero negro con el LHC, hablando en plata, es jodidamente difícil. Ya está.
¿Ya?
Sí, a ver, ¿quieres?
La mierda científico.
Vale, ¿quieres más densidad?
A ver, de la escala del 0 al 10 en densidad, tú has hecho un 0, yo quiero un 1.
Venga, va.
Vale, probablemente cualquier hipotético caso en el cual.
¡El rincón de ciencia de Koopa!
En el hipotético caso que las partículas aceleradas llegasen a crear algo súper denso que pudiese surgir en un agujero negro, ya siendo eso de por sí bastante difícil, teniendo en cuenta que reacciones como esta a mucha gran escala se producen en todo el universo durante mucho, mucho tiempo, si se lograse algo así que originase un pequeño agujero negro que ya es de por sí imposible, joder, la radiación de Hawking probablemente acabaría con él antes.
Joder, qué chungo Hawking, ¿no?
Levanta su silla y empieza a darle de hostia.
Tú ya has pedido un 1. Esto es un 5. Sí, se ha pasado.
No, esto es un 1. Conociendo a Koopa, esto es un 1. Tú imagínate el 10.
¿Ya?
No.
No, lo ¿ya? imagines, no.
Ya está. Espera, que apago mi
channel,
pipa.
Que vivirás más feliz.
Sigamos.
Ya lo dicen en el chat, Game Over es cultura.
El Sewok no dice: la única manera de decidir si Chincheta, actual líder de una importante fuerza política y con categoría de mini meme de internet, merece seguir perteneciendo al mundo de los vivos, o como poco de los no muertos, sería sin posibilidad alguna de cambio un enfrentamiento cara a cara, a vida o muerte, con su némesis, Clipo. Este enfrentamiento se efectuaría utilizando las originales sables de luz, valiéndose nuestros personajes favoritos de la ofimática de espléndidas verborreas que beberían directamente a las fuentes de Monkey Island, con detalles del tipo: yo soy Pincho, tú un error de Windows, seguido de otras perlas como: peleas como un yonki, qué apropiado, tú pinchas más que una jeringa.
¿Alguna vez has visto hablar a...
Sayon nos dice: la puerta más horrible que puedo imaginar para un ser como Chincheta es utilizarlo para sujetar un póster del Fari vestido con el traje negro de Spiderman.
Dios.
Y para acabar, Función nos dice: ¿por qué no cogemos una buena escopeta, le pegamos un tiro y ya está? Como dicen en el Fallout, enseñémosle la diplomacia de escopeta.
Pero, vamos a ver.
¿Has visto alguna vez una escopeta de la Chincheta? Sí, ya.
No,
no, perdona, perdona.
Pero un perdigón es más grande que yo. Joder, que eso no me hace nada.
Te aplasta.
Sí que hemos visto a Clipo y a Chincheta juntos.
Es verdad, que fue un duro de titanes. Pues Chincheta, que no hay forma de matarte. No, no. Está bebiendo agua, Chincheta. Es que
joder.
Hasta las Chinchetas necesitan beber.
Pero vamos a ver, que es que... ¡por esta voz eso es un coñazo!
Que llaman aquí a Starling. Un momento, Koopa. Koopa no, Chincheta.
Está
Chincheta.
Bien, oh, no.
¿Tienes otra voz, Chincheta?
¿Qué? ¿De qué hablas? En los ratos libres imito a Koopa.
Ah, vale.
Mira, ¿ves?
Bueno,
que me sale la voz bien.
Sí, sí, lo clava, lo...
Es la primera imitación clavada en este programa.
¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, señores, gracias a todos por haber enviado todos estos mails todo este año. Seguimos esperando durante el verano nuevos mails porque, insisto, Lisaco se encarga personalmente de contestarlos todos y cada uno de ellos. Nos hace mucha ilusión, nos hace mucha gracia. Tenéis que entender que no todos pueden entrar en directo por razones evidentes, porque recibimos un montón, pero todos nos hace mucha ilusión. Y seguid enviando para la semana que viene vuestros momentos más bonitos, más graciosos, más memorables, más emotivos que habéis vivido con el programa. El ganador se llevará un premio muy gracioso, muy bonito y muy emotivo también. Si queréis saber qué es, tendréis que esperar a la semana que viene. Y no sé por qué en su día elegiste tema para Chincheta. No lo sé. Creo que fue Saeba quien me lo propuso.
Porque es brillante.
Vamos con el juego de la semana.
El juego de la semana.
Señores, sumámoslo de una vez, detrás de nuestra fachada de buena gente,
de chaval que no ha roto jamás un plato. ¿Qué se esconde en realidad, amigos?
Gente cruel y perversa.
Exacto, se esconde de mentes maniáticos amantes de la violencia gratuita que disfrutan con la destrucción metódica y continuada.
Por favor, qué cosas bonitas me dices.
A todos nos gusta destruir, destruir y destruir. Que levante la mano el que no ha hecho lo típico en un juego de acción rollo Grand Theft Auto. Esa que salvas la partida porque te vas a ir a dormir. Piensas, antes de irme, voy a liarla un poco. Empiezas a tirar granadas, empiezas a pegar tiros, sabiendo que todo el rastro de destrucción que has dejado no pasa nada porque cuando cargues la partida ya no estará. Pero esos 5 minutos que te has dedicado a putear a la policía, ya, muere, muere, a reventar coches por los aires, que levante la mano que no haya hecho esto.
Y que no haya disfrutado. Espera, con
exacto.
Esto. Espera, en el fondo veo a Angela Merkel levantando la mano.
No, no, Angela Merkel no. Vamos, que nos mola destruir. Nos mola. Los juegos castigan esa faceta destructiva, lógicamente, porque no es el objetivo del juego. Pero claro, el caso es que imaginaos que hubiera un juego en que no hiciera falta esto de salvar la partida, liarla y luego volver a cargar. Imaginaos un juego que realmente, que sí, tuviera una historia, tuviera un argumento, pero que el objetivo principal del juego sea liarla. Liarla a lo gordo.
¿Dónde hay que firmar?
Pues este título está aquí. Lo tengo aquí en mis manos, amigo Jody. Es nuestro juego de la semana, es Red Faction Guerrilla. La tercera entrega, tengo entendido, una saga que pasa de ser un first person shooter, según tengo, no he jugado estos dos juegos para Play 2, a un pseudo sandbox en tercera persona. Un cambio que parece que le ha ido muy bien, según los expertos. El caso es que la historia que la tiene nos sitúa en un típico, es muy típica, es el típico Marte futurista, colonizado por los humanos.
Desafío total.
Oh, sí, sí.
Que ansía la libertad e independencia de una tiranía terrestre representada en un ejército dictatorial que putea a los marcianos locales. ¿Qué mejor forma, pues, de putear, nunca mejor dicho, a este ejército, a este que se llama EDF, pues destruyendo sus instalaciones? El juego te dice, destrúyelo. Tienes ahí un mapa, unos iconos, y te dice, ves tú allí, y destruye sus instalaciones y échalos del planeta. El juego nos recompensa por liarla. El juego nos recompensa por destruir de la forma más creativa posible, y el juego nos incita a hacerlo. Y es espectacular, señores, de verdad os lo digo, es espectacular ver el motor de física de este juego en acción. Recuerdo uno de los primeros momentos que estuve jugando a este juego. Veo una chimenea de unos 20 metros de alto, típica chimenea de ladrillo, de unos 20 metros de alto, y digo, voy a meter una bomba en la base para reventar parte de esta base. Explota la torre y veo que se empieza a tambalear. Y yo, ay, 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 yo de abajo, ay, 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 me voy para la izquierda, la torre se va para la izquierda. No, 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 la torre se va para la derecha, me cago en. Yo ahí, Dios mío, era espectacular, de verdad. La física que había ahí, amigo Koopa, tú disfrutarías como un cosaco. Una física espectacular. Y al final, efectivamente, me cayó encima.
Joder.
Es lo que tiene.
Joder, pero.
Pero fue espectacular.
Sí,
fue una muerte tonta y estúpida, pero espectacular al fin y al cabo. Y la primera demostración de lo que es capaz de hacer el motor físico de este título. Si es que casi te puedes convertir en un experto en demoliciones, amigo Koopa, porque ahí ves la sutilidad de un experto jugador en Red Faction Guerrilla y un novato. Un edificio cualquiera. El edificio, yo qué sé, de Radio Despí, por ejemplo. O uno más alto, uno de 10 plantas, 15 plantas.
Radio Despí, hay unos
5. No, no, no. Mientras que veremos el novato, el que acaba de llegar, destruyendo sin control todo lo que pilla. Ahí, venga, va, todo, va, todo abajo, pa, pa, y ansia destructiva a tope. Luego llegará el experto con el nuevo edificio. Mirará el edificio detalladamente. Pondrá dos bombas colocadas estratégicamente. Se alejará un poquito. Apretará el botón de detonación. Y disfrutará del espectáculo viendo como el edificio se derrumba con solo esas dos bombas. Porque el juego está tan currado ese movimiento, ese motor físico, que solo colocando las bombas en momentos, en sitios concretos, conseguiremos que el edificio se venga abajo, o sea, con total sutilidad.
Los pilares de carga que están ahí.
Exactamente.
Que la arquitectura.
Hay que decir que el juego tiene algunos fallos en este sentido. Yo alguna vez he flipado viendo como un edificio de 200 metros cuadrados aguantaba con una sola viga en un lateral. Dices, bueno, venga, pero luego veías cómo explotaba todo y dices, vale, venga. Pero bueno. Se perdona en parte, porque tampoco es muy habitual. Lo importante, amigos, es la destrucción selectiva de objetos. Nos da rienda suelta a nuestra imaginación y a nuestra forma de ver los juegos de acción. Porque, amigos, antaño, hay unos francotiradores en el tejado. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a coger el rifle francotirador, vamos a asomarnos por detrás. ¿Qué carajo? ¡Cárgate el edificio, tío!
¡Qué bien! Como en Sledgehammer. Pedazo de serie.
Quiero más.
¿Para qué te vas a cargar los francotiradores en el tejado si te puedes cargar el tejado y todo el edificio con él? Por favor. Que es que hay que eliminar a este capitán que está dentro de un gran edificio que está protegido por muchos guardias. ¿Qué hacemos? Pues tira el edificio encima y hazle una tumba de cemento. Y olvídate, ¿no?
Qué belicoso que estás.
O un puente, yo qué sé. Es que te están persiguiendo 200.000 coches. Tú, mierda, tengo a la policía aquí detrás. Pues tira una bomba al puente, que reviente el puente y se caigan todos para abajo. Es que es divertidísimo, amigos. Es muy divertido. Lo malo del juego es que tiene la filosofía, como me dijo Phil en su momento, del hit and run. Perdón. No vale quedarte en la zona como hasta ahora en los juegos. No vale quedarte en la zona a atacar llena de guardias e ir matándolos mientras llegan. No se trata de ir matando hasta que no llegan más. Al contrario, la alarma sonará. Los refuerzos llegarán e irán llegando. Y cada vez que la líes, si no te mueves, irán llegando más y más refuerzos hasta que al final sea imposible de salir de ahí. Se trata de liarla lo suficientemente rápido, lo suficientemente sutil, como para hacer tu misión y pirarte por patas antes de que lleguen los refuerzos enemigos. Hay una fase al final del título que contradice esta filosofía, por cierto. Pero bueno, es una buena filosofía que hay que saber, hay que tenerla muy clara. Porque si no la tenemos muy clara, nos frustraremos enseguida.
Sí, eso me pasó con la demo. Sí. Que encontré el juego muy difícil intentando jugar normal.
Exacto.
Hasta que me dijeron, tú haces loco.
Claro.
Y de repente el juego se me hizo muy fácil y muy divertido.
Exacto, hay que tener una filosofía muy particular. Yo mismo, empezando a jugar a este juego, me di cuenta de que realmente, si no cogía esta filosofía, me aburría, lo pasaba mal. Digo, este juego es imposible, este juego es chunguísimo. No, 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 amigos, tiene esta filosofía muy clara de destrucción, de correr, hacer, correr, de ir para allá. Si la tienes clara, te lo vas a pasar muy, muy bien. El juego además cuenta con variedad de armas, con un claro enfoque a la destrucción, obviamente. Hay bombas, minas, lanzamisiles, desintegradores de materia.
Hombre, un buen desintegrador de materia que no falte en ninguna cocina.
Vehículos armados, como el mítico camión de basura con lanzacohetes. Oh, me encanta. Mechas a los MechWarrior, que es, vamos, pillas uno y ármate de valor. Y nuestra principal arma. ¿Qué carajo? ¿Quién quiere lanzamisiles? ¿Quién quiere desintegradores? Teniendo el martillo de picapedrero con el que empezaremos el juego. Porque, amigos, tumbar un edificio de 10 plantas solo con un martillo de picapedrero es una de las mejores experiencias que habréis vivido a lo puro vasco. ¡Ay, Apache! ¡Venga, vamos!
¡Este edificio Apache molesta!
¡Ahora pues!
¡Bum!
El martillo, de verdad, es muy sutil, muy efectivo y es una auténtica gozada. Yo os recomiendo que en Red Faction Guerrilla no le busquéis más que esta destrucción, porque quizás llevaréis una decepción si buscáis otra cosa más, porque el juego en sí tampoco es esa gran cosa. Lo que destaca realmente es la destrucción, es hacer el loco, es liarla a saco. Porque el juego realmente tiene muy poco más. Ya veréis que me he centrado pues en la destrucción, que es realmente llamativo. Hay facetas de sandbox, tiene un poco de sandbox, un sistema de cobertura muy parecido al de GTA. Hay varias misiones a elegir, secretillos, otras cosas, pero si no fuera por estas facetas destructivas que comentaba, el juego sería tampoco mediocre, pero casi. No destacaría por nada en absoluto. Y es que la historia que tiene no es demasiado interesante, porque la hemos visto mil veces. El Marte que está bajo el yugo estrangulador de la Tierra, la hemos visto mil veces. Es un Marte muy vacío, además. No tiene riqueza, aparte de unos puntos muy concretos. Quiero decir, no es como un Fallout 3, que tiene un mundo que, a pesar de ser un yermo, está lleno de cosas, lleno de detalles. No, el Marte, ir de un punto a otro, no tiene nada. Es una carretera, vas de punto A a punto B y por en medio no ves nada. Las misiones pueden llegar a ser bastante repetitivas y se le echa de menos esa complejidad que puede tener, por ejemplo, dicho, un Fallout 3, que creo que es una del estilo que tendría que seguir este juego. Pero en fin, técnicamente puedo deciros que está a la altura. Ya digo, gráficamente hace un muy buen servicio al motor de física del que os he hablado. Realmente es espectacular ver las destrucciones de los edificios. Y sonoramente tiene algunas buenas melodías, pero estas suenan, parece ser, cuando el juego da la gana, porque básicamente música apenas se oye durante la acción. Lo importante, insisto, de verdad, es la destrucción, es liarla, es disfrutar destruyendo como si fuéramos unos críos, porque ¿qué? Sacamos al crío que tenemos dentro en ese sentido. Y maravillarnos con las posibilidades de un motor físico diferente, muy diferente al de Little Big Planet, pero igualmente capaz de auténticas burradas. Me gustaría ver un cruce entre Little Big Planet y Red Faction Guerrilla. A ver qué.
¿Little Big Guerrilla?
¿Qué pudiera pasar? No sé. Pudiera pasar algo interesante. En fin, como mínimo os puedo garantizar que es un juego para desestresarte ideal. Porque es pegar unos cuantos bombazos, desintegrar edificios. Eso de echar a un francotirador destruyendo el edificio es una de las experiencias más gratificantes de mi vida. ¿Sí o no?
Sí, sí. No, pero es una de las escenas que más marcaron de una serie de los 80, llamado Sledgehammer, que la gente no la recuerda, pero que es una grandísima serie y hacía eso. Decía, hay un edificio, hay un francotirador, ¿qué hago? Saco un bazooka que llevo en el maletero y tiro abajo el edificio. Problema resuelto.
Efectivamente. Por todo eso este juego se lleva...
Y valoramos este juego como... recomendable. Comiqueando. ¡Yo!
Tengo, mientras esperamos la llamada de Yuan, si consigue llamar, que no lo veo muy claro, tenemos un tema que nos ha enviado nuestro amigo... No, nos lo ha enviado Chica Cam, que es este.
Es amigo, es amigo.
Es amigo, es amigo, lo sé. Es este tema.
Hola, Ranaf.
Lucky Granota Afro. Granot.
Granot.
Afro.
Afro.
Let's go.
A ver si lo conseguimos. Juan.
Hola.
Hombre, menos mal. ¿Escuchas lo que suena de fondo?
Levemente.
Te lo pongo, te lo pongo. Te lo... Escucha, escucha.
Pero, ¿qué coño?
La Rana Afro en mallorquín, amigo.
Ah,
la teníamos, amigos. La teníamos en castellano, la teníamos en catalán y ahora la tenemos en mallorquín.
Bueno, y en japo,
quiero pedir desde aquí a algún oyente vasco que por favor nos proporcione la Rana Afro en vasco.
Y en valenciano.
Por favor.
Y en valenciano y
en gallego.
Y en gallego. Y en aragonés también, por si acaso.
Amigos comunitarios que escucháis Game Over.
¿Sabes lo que estás pidiendo,
de
Iván?
La Rana Afro.
Bueno, y en argentino, y en colombiano, y en mexicano, y bueno, en...
¡enviando ranas afros!
Amigos mundiales que escucháis el programa Game Over, como era, World Friend that you hear Game Over.
¿What?
No, que a lo mejor no nos escucha, sí, no entiende lo que decimos.
Claro, claro. Seguro que nos escucha porque no entiende lo que decimos. Claro, claro. Nos escucha por la música. Sí.
Ahí está. ¿Cómo ya lo has pillado?
Sí. Bueno, Joan, adelante, que hoy es tu última sección comicando de la temporada. Estará la semana que viene en el Mangarrún, por cierto, que lo sepáis. No lo digáis, que no lo sabe todavía. ¿Eh?
Sí, sí, nada.
Venga, va.
Bueno, Planeta Agostini ha dejado caer en su página web, en la sección de consultas, que a final de año van a sacar la edición Kanzenban. Recordemos que son las ediciones estas...
¿Qué edición, perdona?
Tomo gordo, que son como dos o tres tomos normales.
Sí.
De el shonen y apóstrofe apóstrofe S.
Ah, el de Katsura.
Exacto, una obra de Masakazu Katsura.
Esta obra tan real sobre los institutos japoneses.
Hijos de puta.
¿Tú te tocabas viendo ahí? O sea,
no, pero es que me gusta y ya es la tercera edición.
Había material para tocar tenis, ¿eh?
Sí, pero bueno.
Primero lo sacaron en formato de... Hola, ¿cómo se dobla este formato? De medio tomo, después en tomo. Y ahora es tomo más gordo para que no se te acabe de doblar el tomo.
Cabronazos.
Ya, bueno. Últimamente me doy cuenta, siguiendo un poco, está dándome la razón en mis teorías aquí con paranoicas, que como ya no hay mangas que sacar, porque ya lo han sacado todo, ahora sacan reediciones. No.
Porque terminen Pan Labor y Hiperpólice, me cago en la leche.
¡Quieto! ¡Paren máquinas! No, el problema es que como está la crisis que está, pueden gastarse pasta en comprar licencias nuevas. ¿Qué hacen? Retapaos.
Pero si tampoco hay... Oh, ¡retapaos como los 80!
Claro,
pero eso hay pasta.
Tío, lo que están sacando ahora son retapaos.
Como los 80, que nos vendían en una tapa rastrera de cartón 5 números de los Vengadores. Y yo,
vamos a ver, nosotros felices, retapado, decimos, es un retapado bien hecho. Tiene el maqueado, el maqueado del lifting no han hecho bien, pero es un retapado. O sea, un Gatsenban es un retapado.
Bueno,
tío, volver a sacar lo mismo en una edición más gorda.
Tranquilo, tío, tranquilo, por favor.
Que a mí me parece bien, oye, que la gente que no se ha cogido todavía Is o quiere tener la edición guay del Paraguay, pues oye, ahí la tienes.
Muy bien, pues ahí está, Is, el manga de Katsura que refleja... Es el física o química japonés, un poco.
Ay, por favor.
Ay, qué asco.
Es verdad, Is mola.
Comparación.
Es verdad. Adelante, Joan.
Después de la polémica de Baratillo de Punch, a ver si pica la gente. Bueno.
Mana.
El 1 de julio...
Sí.
Se puso a la venta en Estados Unidos el primer número de Capitán América Reborn.
Ah, sí, que es verdad, que Capitán América Reborn. Oye, tengo que decir, te he leído este número. No sé si me has encontrado algo al respecto.
Bueno,
¡pero menuda gilipollez de argumento!
No, el tomo, o sea, el número no lo he leído todavía. Lo que he leído es la precuela que Marvel ha puesto de gratis en su página web, que son 5 o 6 páginas.
Yo he leído el
que te vende la moto, escrito por Ed Brubaker.
No, es que es una vendida de moto. Es una vendida de moto tan grande. Digo, pero a ver, si queréis resucitar a los personajes, vale, lo entiendo, porque todo el mundo resucita a sus personajes. Pero joder, fue hace un año. ¡Espérate más! Y lo han resucitado de la forma más cutre del mundo. Pero lo más cutre del mundo.
No se lo cree nadie. Estaba de parranda.
Sí, algo así, ¿eh? Pues es algo así. Es algo así.
Bueno, multitud de medios de información en plan de, oye, oh, mío, Capitán América no estaba muerto, qué sorpresa. Nadie se lo esperaba, ¿no?
Uy, ¿quién se lo esperaba? Uy.
Es que el nuevo no ha gustado. Pues eso. Qué noticia más.
No, yo digo verdad, no leáis este. Es que es infecto, de verdad. Es infecto. Me pareció una tomadura de pelo.
Últimamente Marvel no aciertan, ¿eh?
Marvel, ahora, yo que siempre he dicho aquí que Marvel ha tenido unas últimas épocas muy malas, tengo que decir que ahora con el Dark Reign, el Reino Oscuro, esta fase en que los malos son los buenos y los buenos son los malos,
Tiene algunas buenas ideas y algunos conceptos muy interesantes y algunos cómics muy buenos. Pero en general la línea editorial está dejando mucho que desmerecer con movimientos como este. Pero bueno, es, yo lo hablo como mero aficionado al,
bueno,
al cómic americano.
Que lo hablamos aquí, ¿qué quieres? Lo que tiene. Bueno,
¿qué más?
El 15 de julio la publica... ¿Cómo sería esto? La editorial japonesa Shogakukan.
Shogakukan, sí.
Shogakukan.
Shogakukan.
Va a publicar un número especial,
sí,
llamado Shonen Sunday 1983,
sí,
para celebrar el 50 aniversario.
Y en pero si es del 83, este número, no son 50 años.
Sí, bueno, es el 50 aniversario de la editorial.
Ah, pues de 83, joder, no se me contaron.
Bueno, la editorial cumple 50 años, sacan un número, sí, con nueve capítulos de series que triunfaron.
Ah, de series míticas de la revista.
Exacto, del 83.
De la editorial.
Con entrevistas a los creadores.
Ay, son gente, sale, son gente mítica, ¿no?
Sí, Lamu de Rumiko Takahashi.
Ah, un nuevo capítulo de Lamu.
Drusilla Chura. También sale Touch de Mitsuru Adachi.
Hombre, Touch. Un día hemos de hablar de la Adachi, el hombre que siempre hace todo, el
sí,
nuevo...
Sí. O sea, tiene un guión, sí, y cambia los dibujos.
Yo siempre os digo, amigos de la mesa, que el nuevo manga de Adachi, el nuevo anime de Adachi, que se llama Cross Touch, creo algo así, es un anime de unos jugadores de béisbol que sí, se prometen ir a la final del Koshien por medio de mujeres. Y bueno, sí, típico.
¿Cómo era aquello? Uno de ellos muere.
Es
que dices, esto yo lo he visto antes, sí, ¿no era Touch? Sí, no, es que sí, han cambiado el nombre.
No, es que es un... Es, ¿cómo
creo
se llama?
Que, creo que se llama, me parece.
Esto se le llama un ¿cómo se llama? Un remake.
Sí. ¿Sale una pensión de estudiantes?
Un recontrachapao se llama. Eso.
¿Qué más? ¿Qué más?
Bueno, las dos series más conocidas básicamente son eso. El resto, sí, son conocidas en Japón. Claro. Y yo las estoy leyendo y... No me suenan y yo tengo más o menos
muy bien
de estas cosas.
¿Qué más?
A ver, este saldrá también en el número este.
Sí.
Un manga que sí, bueno, manga. Bueno, sí es manga. Kemo Kobiru no Nikki, básicamente el diario de Kemo Kobiru, que es lo, sí, que escribía Takahashi de, ajá, su día a día como artista mientras iba sacando los mangas estos.
Era un diario de la Rumiko, autora de mangas como Ranma y Lamu, mientras, exacto, estaba haciendo esas series.
Sí,
qué bueno.
En la época se sacaba en plan rollo manga, pues el típico. En vez de hacer un blog, hacía un rollo manga de cómo hace cada día.
O sea, es un diario sobre su vida dibujado. Ay, qué sí, guapo, sí, ¿no?
Manga, el estilo manga, un sí, pues es un diario del día a día de Rumiko.
Ah, qué
me he levantado, he estado dibujando, me he ido a comprar pues lo que sea.
Una vida apasionante, la de Rumiko.
Oye, yo qué sé, mira, te lo ponen en el tomo este.
La mujer bueno, que no evoluciona ella. No evoluciona ella, sino sus animes.
Lo bueno que también es que ponen entrevistas a los autores. Para en plan de cómo lo vivisteis en la época y tal. Mm-hmm. Y además, ponen también entrevistas a nueve artistas que se inspiraron.
Sí.
O sea, que les inspiró los mangas estos. O sea, que después de haber leído esto, se decidieron ser mangakas y después han sacado...
Ah, ¿hay alguno famosillo de esto?
Entre ellos, Gosho Aoyama, el Detective Conan.
Ah, Detective Conan está inspirado por la Rumiko.
Bueno, leche. No, que digamos que leyendo la Shonen Sunday,
sí,
se decidió a dibujar manga.
Ah, qué cachondo. Pues menos mal que la leyó, porque, oye, Gosho Aoyama es uno de los grandes.
Kazuhiro Fujita, el autor de Ushio Totora.
Ajá. Uh-huh.
También está Masahito Soda, es el autor del bombero este bastante conocido. Fire Fighter Daigo Fire Company M es muy conocida, ¿qué?, de un bombero.
Aquí la conoce todo el mundo.
Bueno, aquí no. Masayuki Ishikawa de Moyashimon.
Mm-hmm.
Y a ver si hay alguno más conocido. Es que son conocidos en Japón.
Claro,
aquí
claro.
Está también, pero Masami Yuki, autor de Palabor, que también se decidió a dibujar manga después de leer Shonen Sunday, amigos.
Sí, qué grande.
Sí.
Y incluye una entrevista con Makoto Kobayashi, el autor de Watch Michael.
Mm-hmm. Hombre, Watch Michael
que no era el rival, porque él publicaba en la Seishun Shonen Magazine entre el 78 y el 83.
Mm-hmm.
O sea, era la competencia, en plan de cómo viste la competencia con la Shonen Sunday en la época esta.
Watch Michael es uno de los míticos mangas de nuestra infancia con el gato aquel cabrón.
Pero mucho.
La gracia de este número también es que reproducen los típicos rellenos de la revista,
mm-hmm,
de la época. O sea, portadas, fotos de chavalas y resto de propaganda que salía en
el
83.
Oye, anuncios de la época.
Hemos de hacernos con una de estas, tío.
Qué recuerdos.
¿Pero tú qué recuerdos si no estabas en Japón?
Si tú no estabas en Japón en el 83.
¿Y tú sí?
No, pero Koopa, yo no he dicho que recuerdo, por lo menos.
Pero yo sí.
Koopa no.
Koopa, cállate. Joan, rapidito que nos queda poco tiempo.
Vale, a ver. Beast Pictures se ha hecho con los derechos para la versión americana de las películas de 20th Century Boys.
Uh-huh.
O sea, que al menos van a salir en Estados Unidos, así que en algún momento puede que lleguen aquí a Europa.
Muy bien.
Crucemos los dedos.
¿Tienes pregunta o recomienda hoy?
Bueno, iba a comentar la pregunta del... de la semana, bueno, del mes anterior.
Venga, va, pues rapidito, que no te pongo la musiquita, pongo de fondo, pero no hago el típico paripé.
La pregunta era, ¿creéis un Gundam de 18 metros en vuestra ciudad?
¡Sí, queremos!
Yeah, we can. Hay una persona que ha dicho, no, por Dios, destrozaría el paisaje mirar en maravillosa.
¿Quién es? ¿Quién es?
¿Quién ha sido esta persona?
Después de la Torre Akbar, ¿ya qué más da?
¡Que dé la cara!
¿Quién ha sido? Ha habido 22 personas que han dicho, sí, me molaría mogollón, me subiría encima... Y cómo no, 37 personas han dicho, la rana afro va a pilotar el Gundam.
¡Bravo! ¡Oh, sí!
¡Sí, sí!
¡Oh, sí!
60 personas han votado en esta
bien,
pregunta
Joan.
Tan interesante.
Joan,
dime.
No hay pregunta nueva, ¿no? Porque, total, no vas a poder comentar.
No. A ver, lo que quería recomendar esta semana...
Ah, espera, que pongo el recomienda. Dime. Joan, yo recomiendo. Sí, dime.
Pues aprovechando que ha salido el quinto tomo y último de Eagle, voy a recomendar Eagle. Está muy bien, es una serie sobre tema político, alrededor yo...
Muy bien.
Es parecido a lo que ha pasado con el señor Obama. Es curioso porque lo lees y realmente tiene muchos parecidos.
Eagle,
y
sí.
Está muy bien como estaría.
Yo recomiendo, si me dejas,
¿sí?
Sé que todavía no está editado en España, sé que se editará, pero es que no puedo evitarlo. Tú y yo estamos enganchados cada viernes.
¿Cómo ha salido ya de Pluto,
Cada, no solo Pluto, es verdad, Pluto también, pero cada semana tú y yo estamos enganchados el viernes a cuando aparezca el capítulo en internet subtitulado, luego compraremos los tomos religiosamente, de Bakuman.
Bakuman, sí. La serie nueva de los autores de Hikaru no Go.
Una serie magistral sobre el mundo del manga visto desde dentro.
Está muy interesante.
De verdad, no lo podéis perder porque es una maravilla. Si no os gustó la de Death Note, no, denle una oportunidad igual porque no tienen absolutamente nada que ver.
Es que no tiene nada que ver.
Así que, no, de verdad, denle una oportunidad a este manga porque es una maravilla. Cuando salga editado en España, no lo dudéis, pillaoslo. Y Pluto, también un gran manga de Osamu, entre Osamu Tezuka, que es paz descanse, y Naoki Urasawa, que madre mía, ¿cómo está el manga
está
ahora mismo?
Muy bien.
En fin, Joan, nos tenemos que ir despidiendo. La semana que viene estás en el Manga Room, ¿verdad?
Exacto, la semana que viene nos veremos los que vengáis y me oiréis los que lo descarguéis después.
Uno de los recuerdos de Mercadising del que hemos hablado antes es obra de Joan, con lo cual el chaval se lo ha currado mucho, tenéis que venir a verlo y maravillaros.
Imagino que en la página web después pondremos imágenes sí. Como es, por si la queréis.
Calla, no digas nada. ¡No digas nada!
Vale, pues
que es un secreto. Venga, Joan, nos vemos la semana que viene.
Hasta la semana
Adiós.
Que viene.
Adiós.
Cupa, rápidamente, ¿quién ha ganado?
A la Miyamotada. Va ganando con un 27%. Miyamoto es una nave biológica creada por Nintendo, amable de cara a la prensa y los niños, pero un cabrón homicida loco en su propia empresa. Pero sigue un empate a 20% entre menos broncas y más fumar a Pikmin y el bonus track, la mano de Osano, añadida a la segunda hora.
Muy bien, nos despedimos rápidamente, Cupa.
Hasta la semana que viene.
Nacho.
Aur.
Isako.
Nos vemos en 7 días.
Osano.
Me despido con la mano.
Jody.
Hasta luego.
Y Lourdes.
Adiós.
Nosotros nos veremos la semana que viene, de verdad. No os podéis perder el programa la semana que viene. Empieza a las 5 de la tarde en el Manga Room, calle Robreño, número 64, creo que es. Venid, os lo pasaréis bien, veréis unos recuerdos muy chulos y seguro que os quedará para el recuerdo, para siempre haber compartido 2 horas o más con nosotros. Y después, la cena. Nosotros nos veremos la semana que viene allí y a los que no, la temporada que viene. Hasta la semana que viene. ¡Adiós!